Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al último tramo del Tiempo de Juego. Acaba de terminar el partido en el Metropolitano. Atlético de Madrid 2, los dos de Sorloth, minutos 16 y 26, Oviedo 0. Media hora de buen partido del Atlético y luego faena de Aliño a la espera de envites más difíciles. El Atlético duerme tercero, a un punto del Real Madrid y a tres del Barcelona el martes en el Camp Nou. Barcelona-Atlético de Madrid, Barça 34 puntos que ha ganado, Real Madrid 32 que juega mañana, Atlético 31, Villarreal 29. Oviedo es colista con 9 puntos, no tiene buena pinta el equipo obetense, a la espera también de cambios en el mercado de invierno. Enseguida estamos en el Metropolitano. Antes les cuento cómo ha ido la jornada en el Camp Nou. Barça 3 a la vez 1. No se había cumplido el primer minuto y marcaba ya el Alavés, Pablo Ibáñez. A los 25 ya iban 2-1 con los goles de Lamine Yamal y de Dani Olmo. Sesteó el Barcelona en varios tramos del partido, poco parecido a lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Y apareció Joan García con dos superparadas. La primera, un paradón a Johnny Otto, que es casillesco. Una parada extraordinaria de Joan García. Remató la faena en el 93. Dani Olmo, el árbitro, expulsó al segundo del Barça, a Sorg, y al ayudante, que es De La Fuente, que le expulsan en varios partidos. El Alavés tiene 15 puntos, el Barcelona, como digo, es líder a la espera del Real Madrid, que juega mañana en Girona a las 9 de la noche. Noticias buenas en el Real Madrid: vuelven Courtois, Militao, Rüdiger y Mastantuono. Es duda Asensio. En el Ciudad de Valencia, Levante 0, Athletic Club 2, peligra Julián Calero. Ahora nos cuenta Pedro Zamora, había una reunión en el club, en el Levante, y están decidiendo si continúa o no Julián Calero como entrenador del Levante. Jugó bastante mejor que otras veces el Athletic Club, marcó rápido Robert Navarro y antes del descanso lo hizo Nico Williams. Nico Williams, por cierto, va mejorando. El Levante tiene 9 puntos, está en descenso, es penúltimo, y el Athletic Club suma 20 puntos antes del Real Madrid el miércoles, luego el Atlético el sábado, a esta hora estaremos hablando de ese partido, y luego el Paris Saint-Germain, todos son en San Mamés. Está hablando Luis Carrión, entrenador del Real Oviedo. A ver qué explicaciones da, por lo menos un fragmento de lo que diga el entrenador obetense.
Al principio bien, pero luego demasiado respetuosos, ¿no? Llegando tarde a la presión, esperando a que recibieran para poder saltar. Al final están jugando contra un equipo de alto nivel y si vamos tarde, pues nos van a dominar como ha pasado, ¿no? Ellos no tenían banda derecha, entonces nos sobraba un jugador ahí. La segunda parte hemos saltado más con Raime hombre a hombre, nos han generado alguna situación de peligro, como es normal, pero creo que hemos tenido nosotros más situaciones de poder atacar y de poder llegar.
Luis, me gustaría que... ocurre que es un poco mentiroso el segundo análisis, porque es cierto que el Atlético de Madrid ya no iba tanto como en la primera parte. En Somos, Mallorca 2, Osasuna 2, ganaba 2-0 el Mallorca con los goles de Murici, el primero fue de penalti, y luego la Osasuna con un gol de Rubén García y marcó Boyomo el empate en el 92. Mallorca 13 puntos, Osasuna al borde del descenso tiene 12 puntos. Mañana a las 2, Real Sociedad Villarreal, a las 4 y cuarto el superderbi sevillano, Sevilla-Betis, a las 6 y media el Celta Español y a las 9 el Girona-Real Madrid. Ayer Getafe 1, Elche 0 y el lunes el Rayo Vallecano-Valencia. En segunda acaba de terminar el Valladolid 1, Málaga 1. Antes ganó el líder en Albacete 2-0, Albacete 0, Deportivo La Coruña 2. Además Almería 0, Huesca 0, Ceuta 1, Burgos 0 y Cultural Leonesa 0, Granada 1. Ayer Sporting 1, Andorra 1. Es primero el Depor 32 puntos, segundo el Racing 29, tercero el Almería 29, cuarto Las Palmas 29, Burgos 25 y el Ceuta es sexto, tiene 24. Abajo están Andorra, Eibar, Mirandés y Zaragoza. Está jugando la final de la Libertadores entre dos equipos brasileños, el Palmeiras y el Flamengo. Está siguiéndolo Evangelio y, como pronosticó, va camino de super goleada. Hola, Evangelio, sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Corrochano, buenas noches. Cero tiros a puerta entre Palmeiras y Flamengo. Bienvenidos a la Copa Libertadores, lo podríamos resumir. Estos partidos en esta competición son así. Estamos hablando de los dos equipos con más nivel probablemente de América, los que mejor juego tienen, los que tienen las plantillas más caras y más completas. Bueno, pues Palmeiras y Flamengo están jugando un partido típico de esta competición. De momento no rematan a puerta. Es verdad que Flamengo de Felipe Luis está dominando y que Palmeiras se protege y se defiende más, pero este ha sido un partido pues acostumbrado, de mucha rivalidad, de muchos parones, de algunas patadas y que yo creo que va a ser bastante largo.
Bueno, durante el tiempo de juego contaremos cómo va esta final brasileña de la Copa Libertadores. Oblak, uno de los mejores del Atlético de Madrid de la temporada.
Lo primero, preguntarle qué tal está. Volvías hoy, físicamente, ¿qué tal?
Bien, bien, sí. He estado fuera un poquito, pero ya me estoy sintiendo mejor ya, y, bueno, preparada para lo que viene.
Bueno, qué bonita esa foto imponente con tus 6 zamoras.
Sí, la verdad que sí. Gracias al club para poder hacerlo y claro que gracias a mis compañeros lo he podido hacer, tanto de compañeros que tengo ahora del año pasado y años anteriores. Así que muy agradecido porque yo creo que han hecho un gran trabajo para poder conseguirlos.
Y en las últimas semanas estáis poniendo rumbo al séptimo Zamora, porque en los últimos 6 partidos solo un gol recibido. ¿Qué ha cambiado en el equipo para que estemos volviendo a ver un Atleti en lo defensivo también muy eficaz?
En lo defensivo siempre es importante. El inicio de temporada ha sido difícil porque también han venido muchos jugadores nuevos, así que se ha necesitado algún tiempo para estar mejor, y yo creo que ahora estamos bien, no solo defensivamente, también ofensivamente, y la verdad que estamos jugando bien, pero tenemos que seguir así, porque el pasado da igual, lo que importa es el futuro.
Y el martes al Camp Nou, ¿no estamos viendo un Barça tan perfecto como el del año pasado este año?
El Barça es Barça, ellos tienen grandes jugadores y siempre pueden hacer partido perfecto. Si a lo mejor en últimos partidos no lo han conseguido, tienen otra opción el martes, así que es un gran equipo con grandes jugadores. Un partido muy difícil, pero nosotros lo vamos a hacer lo mejor que podemos y ojalá podemos llevarnos los puntos de ahí.
Gracias, Gianni.
Es un super partido el que va a jugarse el martes, el Barcelona Atlético de Madrid. Bueno, nos queda el titular de la Fórmula 1, es en Qatar, el penúltimo gran premio de la temporada. Es el gran premio en el que Lando Norris puede ya ser campeón del mundo. La carrera al sprint la ha ganado Piastri. Y mañana sale primero Piastri, sale segundo Norris, tercero Verstappen, séptimo Carlos Sainz y octavo Fernando Alonso. Bueno, todo esto y los snoots. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me, come and get it for me, come and get it for me.
Lateral al segundo palo, bien la aparición del noruego, que Janko Sørlo. Gol, 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 gol. Parece que chuta mordida, pero la vuelve a enganchar para fusilar muy solo, muy blandito, lo viendo atrás. Doblete de Sørlo, el segundo del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid 2, Real Oviedo 0.
Los dos de Sørlo, ya digo, antes de la media hora ganaba 2-0 y luego ha contemplado un poco cómo pasaba el tiempo el Atlético de Madrid. Está Rubén Martín en el Metropolitano. Hola, Rubén, buenas noches.
¿Qué tal? Corro, buenas noches.
Se ha ido de aquí el crítico Gonzalo Miró, que es crítico, crítico. Pues pues sí, muy, muy disgustado porque cree que ha perdido una hora de su vida después de los dos primeros goles. No sé si hoy tiene fundamento, digo, a favor Simeone, decir, mira, estamos a la espera del Barcelona, vamos a ganar el partido, pensemos en otras cosas.
Bueno, yo creo que es un partido de entreguerras, que el Atlético de Madrid podía ganar como ha ganado, haciendo 8 cambios con respecto al partido de Champions, viene de ganarle al Inter en Champions, que es uno de los mejores equipos de Europa, va a jugarse en Liga contra el Barça, quién sabe si el liderato o estar cerca de él el martes. Para mí es un partido aceptable y sobre todo el dato que daba Pablo Pinto que escuchábamos ahora, el Atlético de Madrid ha cerrado la puerta. O sea, le han metido un gol en los últimos 6 partidos en Liga y eso es clave, y luego que los que están arriba cuando no es Sorloz es Julián. El equipo ha mejorado, para mí está en el mejor momento de la temporada, aunque hoy es verdad que ha sido un partido, es una victoria más de trabajo que de brillo.
Así iba a recoger yo, está en el mejor momento de la temporada sin lugar a dudas el Atlético de Madrid. Bueno, están pendientes de las ruedas de prensa y de los protagonistas Antonio Ruiz y Javi Gómez, y están para acompañaros durante un rato para hablar del Atlético. Miau, Juan Gato. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
¿Qué titular le pones hoy a la faena del Atlético?
Bueno, faena de aleños, faena, es que yo puedo entender que haya gente que haya perdido una hora de su vida viendo este partido, pero es que estos partidos hay que ganarlos. Yo solo te digo una cosa, que este partido contribuye a cerrar un mes de noviembre pletórico. 6 victorias, creo que son 14 goles a favor, 4 encajados, 3 porterías a cero. A recuperar el pulso de la Liga y la Champions. Me parece que eso está haciendo un mes el Atlético de Madrid inmaculado.
Lo tenía todo en casa o alrededores y lo ha aprovechado bien. Guillus, ¿qué hola, Guille?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué te ha dejado el partido del Atlético?
Bueno, que había que ganar, efectivamente. Ha podido rotar jugadores, dejar la portería cero prácticamente sin sufrir. No ha sido muy brillante. La segunda parte yo creo que ya estaban pensando en Barcelona. Partido de entreguerras, como ha dicho Rubén, entre el Inter y el Barça. Y yo en esa racha que comentáis me voy un poco más atrás, al día del Rayo Vallecano, que creo que es el punto de inflexión en la temporada. Desde entonces, 13 partidos, 11 victorias, un empate y una derrota. Ahí cambió la temporada del Atlético de Madrid, que ahora está aprovechando un buen calendario con mucho partido en casa para mejorar en las dos clasificaciones.
Evangelio, que ya te he saludado, ¿qué has visto en el Atlético de Madrid 2 Oviedo 0?
Bueno, suma y sigue, podría ser el resumen del partido del Atlético, que ha tenido un buen tramo de 25-30 primeros minutos metiéndole ritmo de juego al ataque, buscando a Sorloz, que era su referencia como titular. Ha tenido minutos Griezmann, ha tenido minutos Gallagher, ha tenido minutos Pubil, que parece que está llegando para quedarse. Y después de embolsar ese botín, digamos que el Atlético lo que ha hecho es administrar el partido. Como dice Antonio muchas veces, ha gestionado la ventaja que tenía, que no se le lesionara a nadie, que no hubiera ningún susto, protegerse un poquito más. Ha sido un poco llamativo, yo entiendo a Gonzalo a veces, ha sido un poco llamativo ver al Atleti contra un equipo que está en zona de descenso, meter casi línea de 6 a veces para protegerse mucho. Bueno, pues es que esto tiene el Cholo también. O sea, es la forma de ver el fútbol que tiene él y no nos puede sorprender. Al final es encadenar una racha de victorias, seguir acercándose al primer puesto de la Liga, a pelear la Liga y ahora enfrentamiento directo y a ver lo que puede hacer.
Tan cómodo lo ha visto Simeone antes del partido, que ha hecho una alineación muy distinta a la que hizo el otro día contra el Inter. Creo que solo han repetido Molina, Janko, Baena y Gallagher. Ha puesto a Oblak, Molina, Pubil, Lenglet, Janko, Baena, Gallagher, Koke, Nico, Griezmann y Sorlo. Y luego ha jugado Juliano, Julián Álvarez, que fíjate lo que ha salido luego. Juliano, Julián Álvarez, Barrios, Raspadori y Jiménez.
Pues que tiene un plantillón en el Atlético de Madrid.
Se ha dejado fuera Almada. O sea,
tampoco es una sorpresa.
Sí, es que es impresionante. O sea, tiene tanto banquillo que él ha visto hoy una posibilidad de dar descanso porque el Real Oviedo es seguramente uno de los equipos ahora mismo más débiles del campeonato. Le quiero preguntar a Pedro Martín, esto de los 14 partidos en la Liga empezando con victoria, con el 1-0, ¿esto es un récord o...?
Sí, al empezar la temporada sí. El Madrid de Antich.
O sea, de inicio de temporada. Sí,
el Madrid de Antich en la temporada 91-92 empezó ganando los 13 primeros partidos, pero ya digo, Madrid ha llegado a 14. Ahora, ese Madrid de Antich, sumando los 9 anteriores más los 13 de la siguiente temporada, llegó a 22. El Atlético de Madrid lleva 16, porque también empezó ganando los dos últimos de la temporada pasada.
Pero desde inicio de temporada es un récord. Los primeros 14 partidos marcando el primer gol.
Es mucha ventaja.
Es un récord.
Es mucha ventaja.
Sí, que luego en el inicio de temporada ya sabéis que empató 4 partidos y perdió uno con el Español.
Sí, perdió la ventaja en 4 partidos que empató y en uno que perdió con el Español. Pero empezar ganando es una cosa buenísima.
Lo que sí parece, compañeros, Rubén, Evangelio, Guille y Gato, lo que sí parece es que el Atlético... va a hablar Simeone con los comayores de Luis Lam, por lo menos un par de respuestas, a ver qué dice.
Bueno, sí, necesitábamos ganar el partido, creo que el equipo entró con la ambición de ir a por el partido rápidamente, se encontró con el gol y jugadas de gol que pudimos haber ampliado aún más el 2-0 del primer tiempo. Y bueno, y ya después en el segundo tiempo creo que fuimos de más a menos en el final del partido, donde ya no se veía tanto ese ataque que sí apareció en la primera parte del partido.
Buenas noches, mister, enhorabuena. Bueno, no me gusta, a lo mejor, individualizar, pero bueno, es para que un poco des ese mensaje y a ver qué piensas, a ver si va en sintonía, sobre todo por Sorloz, ¿no? Porque desde el principio lo hemos visto y le he visto más rápido, mejor actitud, aguantando más los balones, siendo yo creo que diferencial arriba. Ese es el Sorloth que tú quieres, porque hay veces que vemos a Sorloth y le vemos, lo hemos comentado en retransmisión, que en los primeros 5 minutos ya sabemos por dónde puede ir, por un camino o por otro. Entonces, ¿cómo has visto esa primera parte o el partido en general de un jugador que creo que es importante de cara no solo a goles, sino también para todo lo ofensivo en el equipo?
El pensamiento que tengo de Alex, ya se lo he dicho a él, ya sea 15, 20, 60, 90, es un jugador importantísimo para nosotros porque tiene características que no las tenemos en otro futbolista. Y él nos permite tener un juego diferente. Cuando él está en campo y cuando está como estuvo hoy durante gran parte del tiempo que estuvo en el campo. Lo necesitamos de esa manera. Ese es el delantero que el equipo necesita y me imagino que él estará también contento por su actuación y por los goles, porque él es un ambicioso del gol, claramente.
Sorloth, que ha sido el hombre del partido para el Atlético de Madrid. Si dice algo más, comentamos, si no, ahora en rueda de prensa nos resume Antonio Ruiz. Lo que os decía, compañeros, es que es evidente que al Atlético le ha dado tiempo a llegar. Los empates del Real Madrid contra el Rayo Vallecano y contra el Elche le han permitido a él ganar y llegar. O sea, está a una distancia muy potente y está muy al lado ahora, ¿no?
Bueno, es que quizás estamos en el mejor momento del Atlético de Madrid, no sé quién lo ha dicho, pero es verdad, es decir, lo has descrito, no solo el fútbol, sino los resultados, que es lo que le faltaba quizás al principio, que los resultados no ajustaban el buen juego que estaba ofreciendo. Ahora sí lo ha aglutinado todo, y encima ha recuperado mucha gente, y gente de segunda fila están asumiendo la responsabilidad cuando el Cholo se la brinda.
Sí, cuando entonces, dices de segunda fila, ¿quién te parece que ha dado un paso
adelante?
Claro,
es que segunda fila es muy... Bueno, Sorloth, por ejemplo, me parece que segunda fila. Mm. Pubile segunda fila, lo que estamos viendo, pero son gente que está...
Pubile era casi tercera, porque ha aparecido como titular sí, por primera vez.
Exacto. Pero es bueno, porque eso al final te dice la potencia del grupo. Para mí, no, el otro día me preguntaba Lama si es la mejor plantilla de... Yo creo que tiene una plantilla, pero le falta algo. Y de hecho, se quedaron un poco cortos. Algo habría que apuntalar. Y me imagino que trabajarán en ello en diciembre. Pero me parece que el equipo ha encontrado ese pulso. Ahora tiene, ha hecho un mes extraordinario, ahora tiene un arranque de diciembre brutal. O sea, tiene Barcelona, Athletic y PSV.
Para mí, que lo hemos hablado alguna vez, le queda hacer esto que hace en casa, hacerlo regularmente fuera. Sí. O sea, porque si no te da para exacto, llegar. Exacto. O sea, tienes que hacer fuera.
¿Sabes qué pasa, Curro? Que ha aprovechado también un poco la debilidad y la duda que ha tenido Madrid y Barcelona. Si tú eso lo aprovechas y mantienes esa línea, aunque hagas partidos como el del Getafe o como este, que le puedes pedir más al equipo, pero te lo gana, pues te encuentras un equipo que al final te compite, que es lo que además lo que le pide todo el mundo, que tú compitas, te acerques y lo luches, que no te dejes llevar luego en el mes de enero y te caigas con todo el equipo. No, eso es lo que te piden de este equipo.
Ha encontrado el equipo. Yo es que creo que, aparte de la mejoría individual de algunos jugadores, ya tiene sistema, ya tiene el equipo más o menos titular. Y luego Jiménez le ha dado solidez atrás. Coque, yo creo que desde que ha entrado ha mejorado el equipo en el medio. Barrios, Baena, Nico sí. González, ya sea de titular o de suplente, le aporta mucho al equipo. Fíjate, por ponerle un pero, creo que no estamos viendo la mejor versión de Julián. Es decir, el Atleti sí. Está en su mejor momento sin una gran aportación de su estrella. Con lo cual tiene margen de mejora todavía. Pero en líneas generales, creo que tanto colectiva como individualmente claro, ha mejorado mucho.
Pero fíjate, Guille, una cosa nada más. En el partido del otro día en Champions no estaban ni Oblak, ni estaban Juliano, ni estaba...
Llorente.
Ni Llorente. Escucha, y nadie les echó de menos. Y eso dice mucho de la fuerza del grupo. Al final, porque está jugando Musso, no juega Llorente, que es uno de los reactivos del equipo, y no se le echó de menos.
Sí, Llorente y Juliano, que son dos hombres que los le resortes. Meten mucha mecha al Atlético, sí.
El inicio de temporada del Atlético fue duro, ¿eh? Porque yo creo que el equipo estaba intentando encontrar otra forma de jugar y que el Cholo estaba asimilando que tiene muy buenos jugadores, que tiene muy buena plantilla y que se podía ser más valiente, se podía arriesgar en la salida de balón desde atrás, se podía atacar con mucha gente, se podía ser protagonista en la mayor parte de los partidos, y es posible que fuera, sobre todo fuera de casa, esa asignatura todavía quede pendiente. Pero yo creo que intentar hacer ese tránsito a jugar de otra forma, encadenando victorias seguidas, pues es más fácil.
Sí. Como pasamos del cero al infinito, ¿os parece, pregunta Rubén también, os parece el más sólido de los candidatos a ganar ahora mismo? ¿Os parece el más sólido o no? ¿O es pasarse?
Uf, ahora es difícil, porque yo creo que tiene un doble
examen. No es pasarse.
En este momento,
No, es que yo creo que quiero ver al Atlético de Madrid contra un grande fuera de casa, porque hasta ahora le hemos visto gol en el Metropolitano, es verdad, pero los dos partidos fuera de casa, es verdad que fueron Liverpool y Arsenal, pero los dos fueron derrotas. Entonces hay que ver al Atlético de Madrid.
Que pregunta Antonio al Cholo, a ver qué le pregunta.
Sobre todo que es lo más difícil en este torneo, que, que es muy largo y es muy duro y es muy difícil y tiene altibajos. Y bueno, nosotros estamos atravesando un momento de que el grupo está compitiendo bien, porque entraron 7 chicos diferentes a los que habían empezado el partido con el Inter, y hubo una apuesta de arranque del partido muy buena, donde el equipo fue agresivo, intenso, buscó el gol, se puso en ventaja, pudo haber tenido un gol más de ventaja aún en el primer tiempo, por las situaciones que generamos, y ese es el camino a seguir.
Hola, Cholo, aquí a tu izquierda, Antonio Ruiz, en directo, Tiempo de Juego, Cadena COPE. Y quería preguntarte por eso de los 7 cambios, ¿no? Porque yo no recuerdo en un partido de Liga que hayas hecho nunca 7 cambios de un encuentro, no lo recuerdo. ¿Esto lo has hecho hoy por de dónde se viene, lo que viene el martes, o porque tienes la convicción de que era el momento para darle la oportunidad a esos jugadores que no tienen tantos minutos?
No, sinceramente lo hice pensando en cómo poder ganar el partido con la gente que mejor pueda responder de cara a lo que me imaginaba que podía suceder en el juego. La verdad que el primer tiempo fue muy bueno, ellos la verdad que no tuvieron situaciones, y nosotros creo que generamos sobre todo por izquierda un buen ataque que nos generó siempre situaciones de peligro, y bueno, me pone muy contento por todos los chicos que por ahí tienen menos minutos. Y obviamente les tocó hoy hacerlo y lo hicieron muy bien.
Estabas hablando, Rubén, de la consistencia del Atlético de Madrid con respecto al Madrid y al Barcelona.
Sí, del examen que quiero ver el martes. Tiene un rival con el que va a pelear la Liga. Entonces, el Atlético de Madrid tiene que ir a Barcelona y demostrar si está para pelear el título de Liga. Los puntos ahora dicen que sí.
¿Los demás qué pensáis? Gato,
Guille, sí, está claro que esos partidos no se le han dado bien al Atlético de Madrid en el campo del Arsenal, en el campo del Liverpool. Yo creo que aunque pierda en Barcelona podría seguir compitiendo la Liga si luego mantienen la regularidad. El problema luego es dejarte, aparte de en Barcelona, puntos en Leganés, en Getafe, como el año pasado, que eso ahora, en este momento de la temporada, el Atleti lo está logrando contener. Luego yo decía el otro día que las dinámicas te llevan a ganar partidos, no hablo tanto del de hoy, como el de contra el Inter el otro día, que a lo mejor no lo mereces, contra el Getafe el fin de semana pasado en Liga. Bueno, el equipo está sacando partidos que a principio de temporada no sacaba, y mientras gane ese tipo de partidos va a seguir compitiendo la Liga. Si luego es capaz de competir, no digamos ya si es capaz de ganar en el Camp Nou entre semana, pues mucho mejor. Pero lo que le permite al Atlético de Madrid estar arriba es no fallar en los partidos que no tiene que fallar.
Sí, tiene esa rivalidad, que es evidente, que lo he dicho antes, el calendario que tiene tan exigente. El año pasado también le ganó al Barcelona en el mes de diciembre, le gana 1-2, con goles de Depol y de Sorloth. Pues esa puede ser la rivalidad, pero también te digo una cosa, en el primer partido de Liga, yo estuve en Cornellá, el equipo no juega mal, hace quizá una de las mejores jugadas de la temporada, que va al palo el disparo de Julián, y se termina cayendo, pues porque es primer partido de Liga, etcétera, pero se estaba viendo algo, y escucha, estaban jugando Baena, Cardoso, Almada.
Sí, sí, aquello parecía los Glover Trotter.
Y sin embargo han salido...
Los bajitos saliéndose.
Sí, sí, sí. Han
rescatado el equipo.
Han rescatado el equipo. Coque, Griezmann, gente veterana, Jiménez, gente que está sosteniendo...
Sí, que ha respondido muy bien, sí.
Entonces... Bueno, pues te da una fiabilidad, pero la tiene que confirmar en estos partidos.
Los tres, el Barça, el Atlético y el Madrid, tienen problemas con los pesos pesados. Han ganado algunos, el Atlético golea al Madrid, por ejemplo, pero tienen problemas con los pesos pesados. Hay que ver si el Atlético el próximo martes da la buena cara. ¿Sí?
Además, Corrochano, es que los antecedentes hacen pensar con que el Atleti va a ir al Camp Nou el martes asumiendo el rol de dominado e intentando contrarrestar lo que haga el Barça. Pero yo veo al Barça de una forma que para mí sería un error pasarse el tiempo defendiendo. Quiero decir, meter todas las fichas a defender, intentar contragolpear. Yo creo que si en algún momento el Atleti quiere adelantar líneas, quiere presionar, quiere agobiar un poquito al Barça, quiere atacarle... Esta versión del Barça es más probable para poder sacar algo positivo de Barcelona que otra.
Vamos a ver cómo rompe el fuera de juego el próximo martes el Atlético de Madrid. Déjame que me cuente Javi Gómez, que ha dicho el entrenador Luis Carrión, que está muy exigido desde la llegada y que está en una situación muy comprometida. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corrochano.
¿Qué dice?
Bueno, pues Luis Carrión, te puedes imaginar qué haría acontecido, porque es cierto que es muy difícil puntuar aquí, pero dice que los goles son evitables porque han trabajado mucho durante la semana esas situaciones. Dice que se va contento con la segunda parte porque han sido mucho más valientes que la primera, que jugando ya, habiendo jugado contra los tres bichos, pone al Atleti al mismo nivel que el Madrid y el Barça, o sea que van a competir ahí. Y sobre el partido que tiene el viernes, le preguntábamos si era una final y nos respondía esto.
Es un partido importantísimo para nuestro presente y futuro cercano en Primera División. Estoy segurísimo que si nosotros conseguimos ganar ese partido, vamos a vernos de otra manera. Estamos cerca, ¿no?, de las situaciones de poder salir, no es que estemos desahuciados. Entonces vamos a acercarnos seguro a esos puestos de poder salir y vamos a encarar los dos partidos que quedan después de ese en una situación óptima. Y veremos todo diferente. Entonces vamos a esforzarnos muchísimo durante esta semana. Vamos a preparar el partido de la mejor forma que se pueda y vamos a llegar el viernes y vamos a dar todo lo que tenemos para ganarlo, porque será clave para poder optar a ser un equipo que el año que viene vuelva a estar en primera.
El partido es Oviedo-Mallorca, el viernes, como dice Javi, a las 9 de la noche. Ya saben que ha transmitido Pablo Acebo durante el tiempo de juego que va a hacer 5 fichajes el Real Oviedo durante el mercado de invierno, o sea, es su intención, y que Hassan están abiertos a una venta. Vamos a ver qué podemos contar también del Cholo Simeone. Antonio.
Sí, ha terminado el Cholo Simeone. Y bueno, lo que hemos oído y ha abundado, le han hecho una pregunta que a mí me ha hecho gracia, él también, porque le han recordado ese dato de que los partidos que lleva poniéndose por delante en el marcador, y ha dicho, dice, si eso me diera un título sería bueno, pero no sirve de nada si no ganas luego en los partidos. Yo al Cholo hoy le veo contento porque hoy efectivamente era un trámite que había que pasar, porque el Oviedo, con todo el respeto, no es un equipo que se deje ganar fácilmente. Lo que pasa es que hoy sí es verdad que en el defensa, en la primera parte, han pagado caro el potencial del Atlético de Madrid, ¿no? Con un Sorloth que vuelve a marcar y con un equipo que hoy resuelve con suficiencia, porque yo no he visto al Atlético de Madrid sufrir en ningún momento, y solo en la segunda parte, cuando el Oviedo ha dicho despertaros, ¿no?, le ha dicho el entrenador, ir un poquito a buscar algo más que una derrota cómoda, y entonces, bueno, se ha defendido con más gente atrás, pero al final, mira, también ha tenido dos o tres ocasiones de gol, ¿no? Muchas veces la gestión de un partido implica varios micropartidos. Uno es el de atacar, ponerte por delante, ir ganando el partido y luego en algún momento gestionar de manera inteligente para ahorrar, porque lo que viene es para ahorrar, ¿eh? Si tú hoy puedes gastar medio depósito y no el depósito entero, a mí me parece muy saludable, ¿no?, para lo que viene el martes.
El récord bueno que dirá Simeone es el que más veces ha terminado el partido con un gol más que el contrario. Ese es el récord bueno para cualquier, claro, para cualquier entrenador. ¿Va a hablar algún jugador del Atlético de Madrid o ya
sí,
no?
Sí, estamos pendientes. Vamos, vale, a ver, pues, quién sale.
Lo dejamos abierto para escuchar luego al protagonista. ¿Queréis decir algo más, Evangelio, Guille, Rubén o Gato?
Bueno, que es muy, muy significativo, ¿no?, el peso que ha tenido el juego por la izquierda, ¿no?, con Janko, con Baena, con Soles, como han triangulado, y eso le ha venido muy bien al equipo. Eso yo creo que al final también, porque yo creo que tiene una batalla con el tema del lateral izquierdo y Janko lo está utilizando ahí, le da más fiabilidad, pero bueno, yo creo que eso es una... Y luego con Nico también, Nico me parece que es una prolongación, es otro Cholito.
Sí,
es un tío que ha encajado perfectamente y sabe...
Ese de los que ha venido es el que más claro tenía que iba a jugar. O sea, de los que ha traído, lo vio claro, o sea, le puso desde el primer minuto.
De verdad.
Y ahora que habláis de los nuevos, Almada, a mí me parece que está pasando algo raro con Almada, que no juega nada últimamente.
Sí, bueno,
le dio mucha bola al principio.
Atravesó ahí un problema, creo que de lesión,
físico,
y no ha vuelto, ¿no? No ha reaparecido en el campo, y es cierto que en el inicio le puso con ese partido.
No, pero que días como hoy para meterle 15 minutitos.
Algunos minutos, tienes razón, que no lo ha aprovechado. ¿Qué dices, Evangelio?
También ha incidido Gonzalo en la retransmisión, en el caso de Cardoso, que tendrá que ir ganando protagonismo, es verdad que acaba de volver de lesión, pero que puede ser un futbolista importante. El otro día a Nico, el rato que yo le vi de lateral, me gustó. Incluso es un futbolista que le puede usar el Cholo en varias posiciones y en varios roles. Y lo del martes, porque es un partidazo y que es una medida del nivel actual del Atlético de Madrid, que lleve muchas victorias.
Que no juegue Cardoso ese partido del
Bueno, martes, es que a mí me parecería normal.
Sí, es posible que juegue. Muy bien, compañeros, que os dejo descansar, sobre todo a Rubén, que estará pasando frío ahí en el Metropolitano. Rubén, un abrazo, gracias.
Otro para ti, Corro.
Hasta mañana. Chao. ¿Qué haces? ¿Mañana qué partido haces?
Me voy ahora mismo para San Sebastián, que mañana tengo el de las dos. Real Sociedad Villarreal.
Partidazo. Bueno, ¿te vas en coche o qué?
Cochecito ahora para allá, sí.
Bueno, pues ponte la radio.
Buen viaje.
Hombre, hacerme compañía,
Hasta luego, adiós.
Un abrazo.
Chao. Guille, un abrazo, gracias.
Otro, adiós.
Gato, mía, un abrazo.
Cuidaros,
hasta luego, Evangelio. ¿Te quedas o te vas a casa?
No, me quedo aquí a ver la Libertadores.
Vale, me vas contando. Va, como pronosticó Evangelio, 8-8 el partido, ¿no? Va 0-0.
Va 0-0 y 0 remates a puerta.
Y 0 remates a puerta, efectivamente. Un partido bien controlado. Vamos con el Barcelona.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ah.
Ante para lanzar el córner desde la parte derecha. Y está en el primer palo. Cuidado, el balón ha muerto. Gol, 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 gol. Lucas Boyé metió el pie en la línea de gol después de un fallo en el saque, en el primer palo por parte de la defensa
Ibáñez.
Del Barça llegó.
Ibáñez remata, sí.
Ibáñez al final, en la línea de gol.
Rafinha, línea de fondo, Rafinha pasa de la muerte.
Yamal, gol. Gol, 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 gol.
A besos, Yamal.
Marca el gol del empate tal como venía. Yamal.
La posición de Rafinha,
Olmo, gol. Olmo,
gol.
Se metió muy bien, carril del 10. Rafinha. Pase de la muerte y tal como venía con la derecha, Dani Olmo machaca.
Qué mal para Olmo, tira Olmo, gol.
Gol.
Es Olmo.
Llamar Dani Olmo con la zurda, gol. Sentencia el partido, gol. Dani Olmo marca el tercero, Barça 3, a la vez 1.
Pues así les hemos contado el partido. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Equipo médico habitual, Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Corro? Hola a todos.
Antes de nada, como ha sido lo último que está siendo comentado del partido, esa imagen que se ha distribuido de Hansi Flick sentado en el banquillo, creo que es nada más terminar el partido, ya con Rafinha sustituido, Rafinha de pie, enfrente de Hansi Flick, intentando preguntarle o consolarle, incluso parece que está al borde de las lágrimas Hansi Flick. Elena, ¿qué sabemos de esa escena?
Sí, se le ve a Flick muy compungido.
Es justo cuando termina
afectado,
el partido, ¿verdad?
Muy serio, sí, semblante muy serio. Yo he preguntado a varias personas del vestuario, fuentes también cercanas a Hansi Flick, y me dicen que ha sido una semana muy complicada para el entrenador tras la dura derrota este martes 3-0 en el campo del Chelsea. Que otra gente me dice que ya vienen tiempo avisando, y aquí lo contamos, que Flick está desgastado, que a veces siente impotencia, que a veces siente frustración porque ve que da charlas internas en el vestuario y después lo que les trata de inculcar no se traduce en el campo, que el equipo no responde, no funciona como la temporada pasada, que está siendo mucho más difícil en este segundo año. Y además también Flick está preocupado por jugadores, por ejemplo Dani Olmo estaba bajo en las últimas semanas y ha intentado pues levantarle el ánimo diciéndole que tiene que disfrutar más. Araujo hay que recuperarlo porque ha sido baja por un virus, pero evidentemente a nadie se le escapa que está muy, muy afectado por su expulsión en Stamford Bridge. Ya no es la primera en Europa, ha quedado muy señalado y es un capitán, es una persona que tiene que ser importante en el vestuario. Y después también hoy De Jong ha sido baja de última hora por un tema personal. Es decir, Flick, por lo que me dicen, lleva mucho, mucho acumulado y bueno, hay momentos en que uno explota, y hoy me dicen que estaba especialmente tocado por lo de la semana y que por eso ha tenido esa reacción. Después, o sea, en sala de prensa él ha hecho un poco de autocrítica y ha hablado también de la expulsión de sus dos asistentes, de el entrenador de porteros en el 66, de su ayudante Marcus Hörke en el 90, diciendo que hace falta más comunicación con los árbitros, que echa de menos un poco que sean más flexibles a la hora de hablar. Pero a mí me dicen que lo que le preocupa ahora mismo a Flick es que el equipo no le responde como él espera.
Tensión y frustración. ¿Queréis comentar algo de esto? Si tenéis alguna información, Dani, Miguel y Emilio.
Yo información no, pero lo que puedo decir que más me llama la atención de esa escena no es que Flick esté como al borde de las lágrimas o preocupado, es que su reacción a los argumentos de Rafinha, que intenta consolarle, motivarle, decirle que lo haremos mejor y tal, es de negar con la cabeza. O sea, es un hombre inconsolable en esa escena Flick, porque Rafinha, al parecer, le está diciendo mejoraremos, lo solucionaremos, tal, y él dice que no. O sea, él no lo ve nada claro. Eso es lo que más me preocupa a mí.
Yo no tengo ninguna información al respecto, pero si fuera alguien del Barça, ya me habría preocupado de saber a qué se debe esa situación.
Sí, la imagen es potente.
Y si no, lo haría mañana a primera hora, porque alguna explicación habrá que darle para un tema que lo que transmite es preocupación.
Sí, que queda como un síntoma incluso de debilidad, ¿no?, del entrenador, aunque no sea así, que a lo mejor estamos hablando de algo. Elena tiene información, pero a lo mejor estamos
bueno,
hablando
yo insisto,
o de sensibilidad, no sabemos.
Está con Flick 24-7, ya me lo decían hace semanas en el parón de octubre, lo contamos aquí, que estaba desgastado, que veían síntomas de cansancio en Flick. Y hoy, cuando he vuelto a preguntar, porque bueno, cuando ha salido esta imagen, Corro, que además me la has mandado, yo estaba preguntando, y ahora hace unos minutos hablaba con otra persona, me decían, acuérdate de lo que ya comentamos, que tiene síntomas de desgaste, que el equipo no le responde y que esta semana, evidentemente, ha sido muy dura porque no se esperaba caer en Stamford Bridge. Y aparte es que el Barça en los exámenes grandes este año de momento no los ha superado, pero es evidente que hoy pues ha explotado Flick, ha explotado y ha sido un cúmulo de sensaciones. Y Rafinha, que siempre está ahí, porque está para el entrenador, está para los jóvenes, para los veteranos, para lo que haga falta, es lo que decía Dani Senabre, ha tratado de hacerle ver la cara positiva al entrenador y no encontraba el consuelo. Después es verdad que en sala de prensa incluso ha sonreído en algún momento, y después de esta imagen también le hemos visto, en las imágenes que ha difundido el club en un vídeo, celebrando el 126 aniversario del Barça con un pastel enorme de 3 plantas que les ha traído un pastelero muy conocido aquí en Barcelona, y estaba Laporta, que iba saludando uno por uno a los jugadores, estaba Flick, y allí tenía mejor cara porque le estaban grabando. Pero cuando él no se daba cuenta de que estaban los focos y estaban las cámaras captando ese momento, es cuando él ha sido el Flick en estado puro.
Emilio, faltas tú.
¿Quién te dijo que se había roto algo ahí dentro? Hace meses, ¿quién te lo dijo?
Sí, ahí al margen de esa información, Emilio, hay un rumrum de hace tiempo que a veces no sabes si es verdad o mentira.
Cuando Elena habla que esto debe ser muy moderno de estos, ¿cómo es eso? 24/7.
24/7.
24/7, vale. Pues cuando Elena habla 24/7, yo también tengo un 24/7. Y ese 24/7 hace ya tiempo me dijo que Flick tenía en mente no renovar e irse, jubilarse en Formentera con su nieta. O sea, yo creo que este caballero está viendo cosas, está notando
pero
cosas.
Muy pronto, ¿eh? Estamos en el inicio de la temporada prácticamente. Sí, es muy pronto, ¿eh?
Bueno, yo te digo lo que me cuenta a mí uno 24/7, que los de Elena lo son, los míos también lo son 24/7. Este está muy cerquita todo el día con él, ¿vale? Sí.
Y... Pero porque ve que no le sale lo que él propone.
No, porque él, yo creo que él ha intuido lo que significa el Barça, cree que con el año que va a cumplir luego ya tendrá suficiente y que se irá. Y desde luego, es evidente, bueno, tampoco hace falta que lo contemos nosotros. O sea, nosotros no estamos desvelando ningún secreto si decimos todos los problemas que está sufriendo Flick este año. Que recordemos que empezó porque se le fue Íñigo Martínez, se pelearon Gavi y Fermín, nadie dio ninguna explicación, luego los egos, luego, o sea, es que ha sido una cosa donde yo creo, además, por otro lado, porque hoy se ha vuelto a demostrar, con perdón y saco otro tema, el desastre y el caos que significa este
club. Las entradas.
Con las entradas. O sea, yo creo que él se ha dado cuenta que está solo. O sea, él ha tenido todos esos problemas, está teniendo todos esos problemas y no tiene al lado que le ayude. O sea, el escándalo que se ha destapado y que nadie, ni siquiera él, ha puesto freno del médico, del doctor Pruna, del jefe de preparadores físicos, de los fisios, de los recuperadores, de las lesiones, de las recaídas de la niña mal y tal, todo eso se lo está comiendo él, pero solito. Sí. O sea, aquí no ha habido nadie, absolutamente nadie, ni siquiera el señor Deco, que haya puesto paz en esto, que haya hecho una conferencia de prensa, que haya contado cómo son las cosas, que haya intentado arreglar el lío de la niña mal con la federación cuando tienen el mismo oficio en la selección, la niña mal tiene el mismo oficio en la selección y en el Barça. O sea, es decir, este señor está empezando a descubrir lo que es esto, ¿entiendes? Porque yo no sé lo que es el banquillo de la selección alemana, ni del Bayern de Múnich, ni del Manchester City, pero todos nosotros sabemos lo que es el banquillo del Barça.
Sí, todo esto que está diciendo suma, pero Miguel, Dani, da la sensación de que es un poco más de frustración de que la cosa no funciona como el año pasado, por lo que sea, ¿no? Más futbolística, al margen de todo esto que cuenta Emilio, que puede sumar, ¿no? Que son chinitas que pueden
yo
sumar.
Yo creo que a estas alturas de temporada todo el mundo ha visto que el año pasado el Barça era un equipo de partidos completos y ahora el Barça es un equipo de momentos o momentitos. Y eso, naturalmente, debe frustrar si tú crees no te ves capaz de conseguir que el equipo recupere la idea. Pero... insisto, yo ignoro la profundidad o la magnitud de la tragedia, si es que la hay. Porque, bueno, yo he visto las imágenes con la misma sorpresa que un seguidor del Barça de Huelva. No me
sí, son muy llamativas y me imagino que va a ser tema de conversación. El lunes en la rueda de prensa va a ser un tema de conversación.
Pero son después del partido, quiero decir que que ha dicho Emilio seguro que influye, pero si Flick estuviera harto de los fisios, los médicos, las entradas, no sé qué, pues puede explotar un día en mitad de la semana. Yo creo que si explota es porque ve que el Barça ha acabado pidiendo la hora.
Dani.
Ha visto una amarilla, ¿no?
Yo no digo porque él haya explotado o esté inquieto por eso. Yo lo que intento explicar es que todas estas cositas pequeñas que Corro dice pequeñas, que dice, sobre todo, Dani, si te las comes tú solo.
Sí.
¿Me entiendes? O sea, es decir, aquí, desde que ha empezado la pretemporada, empecemos Corro por la maldita gira, que no ha servido de nada, y Elena podría contar cosas de lo ineficaz, de lo insuficiente, de lo boba que ha sido esa gira, que el Barcelona hubiera podido aprovechar este verano, que no tenía mundialito, para hacer una pretemporada fantástica, y ha sido un desastre, un auténtico desastre.
Sí, Lewandowski se quejó públicamente, Emilio.
Todo esto...
La lesión viene de la gira, que descansaba
Entonces, es que todas estas cositas, Corro, que tú le llamas cositas, son cosas que él se ha comido solo por eso, porque no, el club no está organizado, el club pasa de todo. O sea, es decir, aquí el vicepresidente deportivo no ha dado la cara en ningún momento, el señor Rafa Juste. Deco no ha explicado absolutamente nada de todos los caos que ha habido. El doctor Pruna no ha salido ni una sola vez en una conferencia de prensa a explicar qué pasa con los recuperadores, con los fisios y con las lesiones. O sea, este hombre está viviendo en una situación, y además, porque claro, esto es como lo de las elecciones. O sea, aquí mientras entra el balón, pues es que el Barcelona tampoco está jugando bien, porque este fútbol que nos han prometido, que prometió el propio Flick, si la mejora que nos prometió el señor Flick después de Stamford Bridge es esta que hemos visto hoy, ¿me entiendes?
Emilio, Dani, Miguel y Elena, volviendo a eso, parece que ha hecho mucho daño lo de Stamford Bridge, eso parece que ha hecho mucho daño, por lo menos él así lo ha mostrado. Ostras, hemos estado fatal, tenemos que mejorar. O sea, para mí está él en un tema deportivo futbolístico que no le sale lo que él tiene en la cabeza y que no entiende por qué no le sale.
Bueno, es que yo creo...
Perdón, después de Stamford Bridge, que hizo mucho daño, y a mí es lo que me repiten, que ha sido una semana muy dura, él hizo una... intentó insuflar optimismo, hizo una lectura positiva, ahora vamos a mejorar, hemos tocado fondo, ¿no? Un poco un punto de inflexión. Él pensaba que eso pues generaría un espíritu de rebeldía en el equipo, y hoy tampoco lo ha visto. Y era un rival por así decirlo, era en el Spotify Camp Nou.
Es que Corro,
después
Corro.
De un 3-0 que es muy duro en Champions.
Es que Corro, es que es tremendo de verdad el señor del Barça. O sea, hoy se han quedado miles de personas fuera y Laporta ha celebrado el 126. Yo creo que es la única entidad mundial que celebra el 126.
Sí.
O sea, y con un pastel, y la gente en las redes inundadas de Laporta dimisión y den explicaciones. Y quiero decirte, es que me ha recordado el caso de la gira, de que no, nadie se puso a conectar a la televisión del Barça para ver los partidos, ¿os acordáis? Y salieron diciendo, no, es que una nube, es que... De verdad, en serio, es que van fardando de que son referencia mundial y no saben vender las entradas, en serio.
Sí, yo creo que lo de hoy es un déficit importante de la organización.
¡Por favor!
No está a la altura del Barcelona. Oye, del partido, yo creo que esto de Hansi Flick es temazo, o sea, me parece que es un tema muy trascendente, que él debe explicar el lunes, que es la previa del Barça.
Sí, pero Corro, perdóname que te interrumpa otra vez. Como dice Miguel, ya tardan, ¿eh?
Sí, que
vale,
que
ya tardan.
Pero que es posible que esto,
vale,
que
esta como todo ya tardan, y todo esto se añade a cualquier cosa.
Esta imagen en concreto, la debe explicar Hansi Flick, debe decir, pues mira.
Yo no sé si la explicará.
No lo sé, yo tampoco.
No, porque, tampoco es
48 horas porque, más tarde. Porque
tampoco explicaron si es cierto que a Lewandowski le dijeron que no metiera más goles el año pasado,
porque,
¿me entiendes?
Porque no, o sea, no es fácil.
Aquí
además,
no explican nada.
No es fácil además. Mostrar,
el contrato de Samoa tampoco lo explican.
No es fácil mostrar debilidad pública, pero luego del partido que hoy ha jugado con este equipo el Barcelona, Joan García, Eric Cubarsí, Gerard, Valde, Mar Bernal, Casado, Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski y Rafinha. Luego han jugado Koundé, Rashford, Pedri, Ferran y Christensen. Ha empezado mal porque le han metido un gol, pero se ha levantado bien. Pero luego me da la sensación de que ha sesteado mucho durante el partido, sobre todo en la segunda parte, hasta el punto de que, bueno, son equipos de primera división que te pueden dar un disgusto. O sea, tanto que Joan García, que a mí que me gusta quedarme a veces solo con jugadas que para mí ha hecho una parada Joan García en la primera parte, que, bueno, es una parada, yo digo que es casi...
Va a ser una de las paradas de la temporada, bueno, seguro.
Es que es una parada increíble a Johnny Otto. Y ha hecho otra que a Guridi, que han pitado fuera de juego, que si entra hubiera sido gol, porque no estaba en fuera de juego Guridi, o eso parecía. Ha hecho dos paradas que son determinantes. Es decir, que el portero ha sostenido también al equipo hoy. O sea, el portero ha sostenido al equipo.
El portero de ellos también ha parado, ¿eh?
Sí, ha parado, sí, también.
El partido no he visto, no es tanta desgana la que he visto, sino una imprecisión escalofriante con un centro del campo Bernal Casado, que hoy los pobres no han tenido su día. Y la prueba es que luego, cuando ha salido Pedri en la segunda parte, el Alavés prácticamente ha tenido dos contragolpes y es todo lo que ha podido hacer. A mí me parece que es un problema de fútbol, como hablábamos el domingo con el Madrid. Lo que le pasa es que al Barça le falta fútbol. Es emocionante, precioso que jueguen 9 catalanes en la alineación inicial, pero como además hay que competir al máximo nivel, te das cuenta o uno se da cuenta de que falta calidad. Y
bueno, Pedri es una gran noticia.
Básicamente en la zona esencial del Barcelona, que es el centro del campo, que es donde tiene que marcar las diferencias.
Hay casi una noticia mejor, Corro, que Pedri.
Pedri y Rafinha, las dos noticias son...
Rafinha,
exacto.
Rafinha fue el mejor jugador del año pasado junto a Lamine Yamal.
Ha levantado el partido él.
Entre otras razones...
Ha dado los dos goles.
Entre otras razones, porque como me parece que se lo oí comentar a Elena hace unos días, pero hoy lo ha refrendado, bueno, ayer lo refrendó Hansi Flick y yo y otra vez, porque insufla pasión, insufla presión, es el tío que...
Es contagioso.
Exacto, esa es la frase, es contagioso, ¿no? Entonces, dentro de este mare magnum y de este despiste, de alguna manera, que de crisis de despiste en la que se encuentra el Barcelona, que no sabemos cuánto resurgirá, pues claro, ver a un tío así que contagia un poquito, pues es lo que te mantiene un poquito vivo. Desde luego, hoy le coge un equipo grande y le mete 4 al Barça hoy. Pero
Dani,
es que la primera parte para mí ha sido buena. O sea, la primera parte, Lamine Yamal ha hecho 3 o 4 jugadas de las que te levantan del asiento. Rafinha, como decís, ha estado muy bien. Balde parecía un extremo. Yo he visto cosas con las deficiencias que dice Miguel, sobre todo el centro del campo, de Casado bastante despistado y algunas pérdidas y tal. Pero la primera parte era más o menos la primera parte reconocible del Barça. Y la segunda es que casi no ha chutado a puerta, casi no ha atacado. Ha movido el balón a la velocidad de la tortuga. Y entiendo que los que ponen por delante de todo la solidez defensiva y no asumir riesgos y tal, estarán contentos con la segunda parte, porque no ha encajado un gol el Barça y no ha hecho absolutamente nada.
Y después, Dani, hay con perdón, hay la frase de Rafinha de cuando un futbolista como Rafinha dice la frase esta de, bueno, el día que no juegas bien lo que hay que hacer es ganar, es que ya estamos bordeando, no digo el conformismo con el resultado, pero algo que está lejísimos, no ya del Barça del año pasado, sino del pensamiento de toda la vida de cómo tiene que ganar los partidos el Barça y cómo los tiene que jugar.
Es cierto que el año pasado, este fue el noviembre y el diciembre, fueron los peores meses, ¿no?
El de mierda, ¿no? El de mierda, el noviembre de mierda.
La Supercopa de España en Arabia Saudí con el primer título.
Si miras los últimos resultados del Barça... tampoco son para tirar cohetes, ¿eh?
Sí, sí, como para decir que no es una mierda de noviembre. No,
para mí es peor este año, porque el año pasado en noviembre pudo ser shit November, pero tú en agosto, septiembre y octubre habías ofrecido
muy buenos partidos
seguidos.
Efectivamente.
Y aquí no, aquí hemos visto 1 o 2 buenos partidos del Barça desde que empezó la Liga en agosto, o sea que ojalá estuviéramos como en shit November.
Bueno, hay una luz roja ahí encendida, que veremos si se apaga o no, pero es cierto que ha llamado mucho la atención esta imagen de Hansi Flick.
Sí, tendrá una explicación, seguramente, sí, pero mientras no nos la den, mientras no nos alumbren, pues claro, eso invita
estamos en el Barça que menos alumbra del mundo. O sea,
bueno, para eso para eso están los periodistas, para contar las cosas que no
ya
nos cuentan,
te digo.
¿No?
Bueno, habrá que investigarlas.
Efectivamente.
No será fácil llegar al fondo de este asunto.
Bueno, pues como siempre, equipo médico habitual. Emilio, Miguel y Dani, un abrazo y os escucho durante
buenas
la
noches
semana.
A todos.
Un abrazo.
Buenas noches.
Elena, un beso y gracias por la información, ¿eh?
Un beso.
Hasta luego. Hasta luego. Voy a cerrar el Estadio Metropolitano, que nos faltaba por escuchar a los futbolistas. ¿Quiénes han pasado, Antonio y Javi, por vuestros micrófonos?
Sí, ha salido Omar Pubil, que yo creo que hoy en la primera titularidad ha cumplido muy bien. El otro día también tuvo su momento para ver que Pubil está listo. Y como todo el mundo está preocupado por qué no juega Pubil, yo le quería preguntar si para entender esto le vale a él mismo entender su situación, si necesita que los compañeros le digan, el entrenador. Escuchamos a Pubil.
La verdad que un poco todos. Yo mismo, yo sabía la situación cuando decidí venir aquí y sé que es un gran club, que hay jugadores top, pero sí que es cierto que entre yo, mis compañeros y el míster, pues en general hemos aprendido mucho juntos y entiendo la situación.
Pulic, como le bautizó en este mismo Pulic. Estudio el Cholo Simeone, ¿no? Bueno, pues a ver si va entrando poco a poco. Y en el Real Oviedo, ¿quién ha pasado, Javi?
Pues don Santiago Cazorla González, el 8, el capitán que se ha ido ovacionado aquí por más de 60.000 personas que se han puesto en pie. Dice que eso es una de las cosas que se queda, evidentemente, cuando se retire, con el cariño de la gente. Ha hablado de que cada vez está mejor físicamente y que todavía le penaliza un poco su situación mental a la hora de afrontar diversos choques, tiros, porque tiene un poco de miedo, que la situación del equipo evidentemente es muy complicada, que a veces parece que salen las cosas bien, como hoy en la segunda parte, pero que tiene muy poco gol. Y al igual que Luis Carrión, nos decía que el partido del viernes es importante y hablaba así de la situación del equipo y de ese partido.
Santi, son muchos años de fútbol los que están en tus piernas y en tu cabeza ya, como para que me puedas contestar si lo del viernes es una final o no es una final. El míster decía que era un partido que va a devenir un poco el presente y el futuro del equipo.
Bueno, no sé si llamarlo final, ¿no? Para mí es muy pronto aún. El equipo, pues bueno, sí es verdad que necesita una victoria, sobre todo para ganar confianza, para liberarse un poco también de los resultados que nos están siendo a favor y bueno, en nuestro campo sobre todo tenemos que hacernos fuerte, ¿no? Más que nada por eso, porque nuestro campo con nuestra gente tenemos que empezar a sumar de tres contra un rival también que está en la zona baja como es el Mallorca y bueno, así lo vamos a plantear, ¿no? Seguro que con nuestra gente vamos a ser fuertes, ¿no?
Sí, cuando empiezas en la jornada 15 a hablar de finales es que la cosa no está fácil. Muy bien, Antonio, Javi, compañeros, muchas gracias por la información. Un abrazo a los dos, gracias.
Un abrazo,
adiós.
Ganó el Atlético 2-0 en el Metropolitano. Hombre, ha habido un gol en la final de la Copa Libertadores, Evangelio.
Ha habido un remate a puerta, que ya es noticia, y es más noticia todavía el gol que ha marcado Danilo, el ex defensa del Real Madrid, que ahora es más central que lateral derecho. Un buen remate de cabeza a la salida de un córner que ha botado de Arrascaeta, el uruguayo de Flamengo. Así que el equipo de Felipe Luis, todavía con Saúl Ñíguez en el banquillo, ha hecho dos cambios Felipe y ninguno de los dos el español, está ganando a 10 minutos para el final más el descuento. Está muy trabado el partido, se descontará mucho. Palmeiras 0, Flamengo 1.
A mí es que me cae muy bien Felipe Luis, así que
a mí también.
Como no tengo nadie en el Palmeiras, que gane Flamengo.
Y si hoy
gana Saúl, bueno, está Saúl también, por
si
supuesto.
Hoy gana la Libertadores o si hoy no gana la Libertadores, dentro de tres días tiene pinta de que va a ganar la Liga Brasileña, que tiene buena ventaja.
Que no está mal. A esta hora la cadena COPE cuenta más noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta como casi todos los sábados. Xavi Las, hola Xavi.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Estamos muy pendientes hasta ahora de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Todo ello porque este mediodía, ¿quién iba a ser? Donald Trump ha asegurado que el espacio aéreo de Venezuela iba a permanecer cerrado en su totalidad. En su mensaje, en su red social, el líder republicano apelaba a narcotraficantes y traficantes de personas. Todo ello en medio de los grandes rumores que circulan sobre una hipotética invasión norteamericana al país que gobierna Maduro. Bueno, y de vuelta a España, crece la preocupación por la peste porcina africana. De momento hay 6 casos detectados en el sector porcino en Cataluña. Se trata de una enfermedad que llevaba 30 años sin detectarse en las granjas y que puede ser mortal para el sector. Lo ha explicado a Mediodía COPE el catedrático Juan José Badiola.
Claro, teniendo en cuenta que España es un país muy importante desde el punto de vista de la producción porcina. Somos el primer país productor de Europa y el tercer exportador del mundo. Y en cuanto aparece eso, muchos países restringen ya las importaciones. Es lógico que esté preocupado sobre todo, ¿no? Porque la presencia ya del virus aquí en España y sobre todo en el ámbito silvestre como son los jabalíes, pues es una amenaza que hay que tener muy en cuenta.
Y el Papa León XIV va a pasar su última noche en Turquía, tras varios días en el país otomano en el que ha visitado la Mezquita Azul de Estambul, entre otros lugares. Mañana pondrá rumbo al Líbano. Let it be, let it be, let it be. Y hoy, Corrochano, se cumplen 24 años de la muerte de George Harrison, el que fue guitarrista y compositor británico de la música pop, miembro fundador de los Beatles. Falleció de un cáncer de pulmón, 24 años.
Siempre es bien, los Beatles siempre es bien. Gracias, siempre. Xavi, hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Y ahora viene Miguelito y les va a contar más noticias de lo que está pasando en las últimas horas en el vestuario del Real Madrid.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En la radio...
Todo apunta a que Ábalos y Collo pueden acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atento soy a Collo, porque Collo guarda una bala de plata.
Tiene miedo el partido y tiene miedo el gobierno entero.
Esta es la noticia, estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Koldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
80.767. 80767, serie 21021.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Mitad de precio, doble de ganas, 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web, hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento, lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Dentro al área, va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Va a ser verdad. Un solo clic puede cambiarlo todo. Porque hacer clic en Air Europa puede llevarte al Caribe, a Nueva York o a donde siempre soñaste. El Black Friday de Air Europa te da hasta un 20% de descuento reservando en aereuropa.com. No esperes más. Este sí es el mejor clic del año. Air Europa. Tú decides.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
We'll be right back. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Siempre he sentido que el equipo estaba muy unido, que todos teníamos claro cuál es el objetivo de esta temporada. Si queríamos llegar a mayo, a abril, en los momentos importantes, con posibilidades para todo, tenemos que estar en el día a día muy conectados. La conexión es muy buena. En los momentos buenos estamos juntos, en los no tan buenos también. Y son cosas que pasan en el fútbol, en todos los equipos, y nosotros tenemos esa buena comunicación, esa buena conexión el día a día para que eso sea muy sólido. A pesar de todo, lo que suene y lo que quieran, nosotros somos muy sólidos desde dentro.
Esa ha sido la respuesta a la última pregunta de la rueda de prensa de Xabi Alonso en la previa del partido contra Girona. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Qué tal, Corrochano?
Bueno, buenas noches. Ha sido el tema de la semana. Después de la victoria en Grecia contra Olympiacos, primero el abrazo de Vinicius con Xabi Alonso, luego el discurso de Mbappé en el partido, luego el mensaje en redes sociales de Valverde. Y han pasado cosas en estos días, de alguna de ellas tienes información tú, ¿no?
Sí, se ha hablado mucho esta semana, ¿no? Bueno, un poco lo que ha comentado el club, eso a lo que te referías, el abrazo por el partido, el comunicado de Valverde, Mbappé en la zona mixta hablando en plan capitán. Bueno, Atenas puede marcar un punto de inflexión en la temporada después de un momento delicado, 3 partidos sin ganar, después de que prácticamente los jugadores no hablaran en el vestuario el otro día en el Martínez Valero, que en el primer entrenamiento de la semana, el lunes en Valdebebas, pues tampoco había muchas ganas de mirarse a la cara, pero Xabi Alonso dio un paso en ese Hotel Marriott de Atenas y se reunió personalmente con algunos de sus futbolistas, con algún peso pesado del vestuario, entre ellos Vinicius y Valverde. No sé si a raíz de ahí, lo sucedido luego en el campo, se puede hilar con esas reacciones posteriores al encuentro, pero en este caso ha dado un paso el entrenador del Real Madrid, al que se le ha visto más suelto, más comunicativo, más expresivo delante de los micrófonos, tanto en la previa en Atenas como en el post, y hoy también en Valdebebas, ¿no? Así que bueno, desde luego la situación ha cambiado a lo largo de la semana, veremos a ver si tiene prolongación en el tiempo, pero el entrenador del Real Madrid, después de comunicarle a Vinicius en la previa del partido contra el Elche que no iba a ser titular y no tomárselo muy bien el brasileño, pues parece que poquito a poco el Tolosarra va acercando posturas con pesos pesados en el vestuario.
Igual que contamos que algo se había, no sé si roto era la palabra, o había un desencuentro entre el parte del vestuario y Xabi Alonso, o falta de feeling, ahora es evidente que esos pasos que estás contando tú y que se han dado algunos públicos y otros privados como el que acabas de contar, pues están reconstruyendo algo que, pues sí, se había roto ahí en la relación del vestuario con Xabi Alonso. Acompañan los resultados, por supuesto, si son buenos, como el del otro día en Grecia. Y ahora viene una etapa también de partidos que el Real Madrid necesita victorias. Por ejemplo, la primera, mañana en Girona, necesita ganar, porque ahora el Barça está por delante otra vez del Real Madrid.
Sí, esto no para y esto tiene que tener continuidad en el tiempo. Tiene un calendario cargado el Real Madrid en este mes de diciembre, en el que ya jugará Copa del Rey, entra a disputar esta competición. Hay un partido importante señalado en rojo en el calendario contra el Manchester City el día 10, y bueno, pues todavía quedan un par de salidas antes de volver a jugar en el Bernabéu. Mañana contra el Girona, un campo donde en sus últimas 5 visitas ha perdido 2 partidos, el próximo miércoles en San Mamés y luego recibiendo al Celta en el Bernabéu. Hay novedades en la convocatoria. No se ha hecho pública hoy porque se está pendiente de Raúl Asencio, que esta mañana no se ha podido entrenar con una gastroenteritis. Está intentándose recuperar en su domicilio para mañana formar parte de la convocatoria, pero lo tiene complicado. El que no llega es Hausen, que se une a las bajas de Carvajal y de Álava, y han entrado en la convocatoria Courtois, que no estuvo en Atenas por ese proceso vírico, Rüdiger, Mastantuono y Militao. A ver qué equipo saca mañana Xabi Alonso después de lo sucedido en Atenas. Yo veo complicado que Álvaro Carreras vuelva a jugar de central, así que si Asencio no entra en convocatoria...
De central cuando sean 4, quieres decir, ¿no?
Sí, yo creo que con 4 no fue muy satisfactorio el experimento, a lo mejor en defensa de 3 sí. Y atención, porque a partir de ahora Mendy puede empezar a ser un jugador importante.
Sí, ha hablado muy bien de él hoy, que era la primera vez además que le podía poner... Y se ha mostrado muy satisfecho con Mendy, ¿no?
Es que desde que volvió a entrar en convocatoria, creo que ha estado 5 partidos sin jugar. El otro día nadie apostaba por la titularidad del francés, que completó los 90 minutos, que es un jugador muy competitivo, que defensivamente, acuérdate lo que dijo Ancelotti, es el mejor lateral del mundo, a lo mejor ofensivamente no se puede decir eso, pero yo creo que a partir de ahora va a haber que tener en cuenta a Mendy. Y como te digo, si no entra Asensio, pues o Rüdiger y Militao, que en este caso reaparecerían los dos. Rüdiger solo jugó 90 minutos en septiembre, lleva mucho tiempo de baja, pero lleva 10 días entrenándose con normalidad. Y en el caso de Militao, que sufrió una pequeña lesión contra Brasil, ya está listo. Si alguno de los dos no inicia, retrasaría su posición Tchouaméni. Y a partir de aquí, pues imagino que los habituales, ¿no? Con Güler, con Valverde posiblemente en la banda, y con Bellingham, al que hoy, no sé si ha dado un palo Xavi Alonso, hablando un poco de su entorno, diciendo hay que conocer lo que pasa alrededor de Bellingham. Han hablado muy bien de él, dice que es humilde, que le pide opinión muchas veces, que puede adaptarse a diferentes alturas y a varias posiciones en el campo, pero ya te digo que esa frase también me ha llamado la atención. Hay que conocer lo que pasa alrededor de Bellingham. Sí. Un Xavi Alonso que dice también que le hace falta al equipo un partido redondo y que la presión no ha desaparecido porque sí, que él quiere que el equipo siga siendo agresivo y que se mantenga en el tiempo, pero que de momento por desajustes no ha sido posible.
Una de las primeras preguntas ha sido el discurso de Joan Laporta. Muchas veces el entrenador del Real Madrid se convierte en portavoz del club porque es el que da la cara. Y esta es la opinión de Laporta, que yo creo que va en línea con lo que piensa el club después de que Laporta haya remetido contra el Real Madrid, después de que Florentino en la asamblea cargara contra el Barcelona.
No, ya sabemos, hay mensajes que hoy en día de todas partes populistas que caen para su parroquia y bueno, nosotros centramos en lo nuestro, lo importante es lo que pasa en el campo, ganarlo de una manera deportiva, de una manera merecida, y cada partido es una prueba para ello, ¿no? Y hay que demostrarlo.
Es el discurso de Laporta. Bueno, no hace falta decir que el Girona está en problemas, que está en puestos de descenso, que no es el mismo Girona que hace dos temporadas, por ejemplo, que era un Girona que maltrataba a los equipos que pasaban por Montilivi, pero mañana vamos a ver qué cara ofrece el Real Madrid en la Liga. Es otro partido fuera de casa, lleva mucho fuera de casa, y le queda, como dice Miguel, el partido también contra el Athletic Bilbao en San Mamés. Está terminando, perdona Miguel un momento, está terminando el partido en la final de la Copa Libertadores y creo que tenemos campeón de Sudamérica, Evangelio.
Campeón de América, y es el Flamengo de Felipe Luis, que acaba de ganar. Ha pitado el árbitro argentino el final en el Estadio Monumental en Lima, y Flamengo, con ese gol de Danilo de cabeza a la salida de un córner en una acción a balón parado, acaba de ganar la Copa Libertadores y acaba de convertirse en el equipo brasileño que más Copas Libertadores tiene, que son 4. Es la cuarta, es tetracampeón. Flamengo de Felipe Luis, al que vemos muy emocionado,
llora,
abrazarse con sus ayudantes, todos los futbolistas de Flamengo, las decenas de miles de aficionados de Flamengo que están, la nación, como ellos mismos se llaman, la nación flamenguista, que están muy emocionados en la grada porque Flamengo es campeón de la Copa Libertadores. Es espectacular, Corrochano, la trayectoria de Felipe Luis en el banquillo de Flamengo. Lleva 14 meses en el banquillo y este es su cuarto título. 4 títulos en 14 meses, y dentro de 3 días, lo normal, que lleva una ventaja de 5 puntos precisamente sobre Palmeiras, que gane la Liga también. Es espectacular la trayectoria de Felipe Luis. Y Saúl Ñíguez, que no ha jugado ni un minuto en la final de hoy, es el segundo español que gana la Copa Libertadores después de Pablo Marí, que también lo consiguió con el Flamengo.
No sé cuándo, pero algún año sonará Felipe Luis para entrenar al Atlético de Madrid. Entonces podrá decir, este es mi palmarés, y en el palmarés será campeón de América. Llora Felipe Luis, que mantiene el mismo tipo, la misma facha que cuando era jugador,
bueno, podría jugar
del Atlético de Madrid, perfectamente. Bueno, pues nada, campeón de América Flamengo, que le ha ganado 1-0 a Palmeiras. Miguel, ¿querías decir alguna cosa más del partido de mañana?
Sí, sobre el Girona, me dice Albert Díez, tiene muchas bajas el equipo de Michel, están fuera David López, Blind, Lemar, Blatt, el portero, Portu, Van de Beek y Juan Carlos. Vuelve francés, aunque sin ritmo competitivo, a la convocatoria, y solo tiene un central, a Víctor Reis. Así que imagino que mañana apostará Michel por un once muy parecido al que sacó contra el Betis, con el que consiguió un empate. El árbitro va a ser Ricardo de Burgos Bengoechea, y va a ser Pulido Santana el colegiado que va a estar en el VAR.
Ricardo de Burgos Bengoechea, vamos a ver. Bueno, mañana a las 9 de la noche, Girona-Real Madrid. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
gol en Valencia, Dani.
Ese centro raso, caramelito para empujar, y ahí aparece indetectable Robert Navarro a pase de Berenguer para poner el primero. Mano a mano, Nico, el Athletic, Nico la pica, ¡qué golazo!
¡Madre mía, qué golazo!
Gol de Nico Williams a la contra, le ha vuelto a pillar al Levante. Ahora sí, control orientado, mano a mano. Mete la cucharita para picársela por encima. Levante 0, Athletic 2.
Ha ganado 2-0 el Athletic de Bilbao, que ha mejorado bastante. Nico Williams también ha mejorado y ha hecho uno de los goles del Athletic. Y ha perdido el Levante, que es penúltimo. 9 puntos ya durante el partido. Ha venido informando Pedro Zamora, bueno, durante la semana en Cope Valencia, pero durante el partido ha venido diciendo... como pierda feo, cuidado con Julián Calero, el entrenador. Así que vamos a preguntar cómo está la situación del entrenador. Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos.
Bueno, pues está muy complicada la continuidad de Calero. Se ha ido a las 9:30 del estadio sin conocer su futuro y hasta ahora todavía no sabe qué va a pasar con él, porque el propietario del Levante, Pepe Dambila, se ha reunido al acabar el partido y hasta las 11 de la noche con su círculo más próximo, el presidente, el secretario técnico y uno de sus consejeros más cercanos, y a esta hora no hay fumata blanca. Será mañana cuando decidan. Hay muchísimas dudas con Calero, que lleva un punto en las últimas 6 jornadas, 4 derrotas consecutivas. Es penúltimo y la realidad es que si, por ejemplo, Luis García Plaza, que como hemos contado en COPE ha estado encima de la mesa del Levante en esta última semana, hubiera dado un sí contundente, pues Calero estaría ya sentenciado. Pero van a seguir dándole vueltas. Mañana hay un entrenamiento programado a las 9:30 en la Ciudad Deportiva, al que irá Calero, pero lo que no está claro es si se va a sentar en el banquillo del Levante el miércoles en Cieza, en Copa del Rey, y en el siguiente encuentro de Liga, que será el próximo lunes en Pamplona ante Osasuna. Este es el presidente del Levante, Pablo Sánchez, en el micrófono de la cadena COPE, aclarando que ahora mismo pende de un hilo el futuro de Calero.
Sí, como he estado comentando, hemos estado reunidos porque esto hay que analizar la situación, porque es una situación complicada. La verdad, después del partido de hoy no pensábamos que iba a ser un partido para cambiar la dinámica, pero pues no ha podido ser. Entonces estamos analizando la situación. No es una cuestión de confianza ni de no confianza. Es una situación que estamos ahora mismo penúltimos, que seguimos sin ganar y hay que ver qué hacemos.
Por lo que entre saco de las palabras del presidente y las tuyas también, es que si hay un entrenador, Julián Calero deja de ser el entrenador del Levante. Si encuentran una persona, se acabó.
Sí, totalmente, porque hay muchas dudas al respecto de Calero. En el seno del Levante no entienden la diferencia que hay entre el Levante de la primera parte y el de la segunda parte, y eso lógicamente le echan la culpa, señalan al entrenador por sus sistemas, por sus decisiones en cuanto a alineación. Y como digo, lo que pasa es que si hubiese un entrenador ya, Calero mañana dejará de ser entrenador del Levante. Pero el problema aquí, Corrochano, es que el Levante a nivel económico está en una situación muy delicada, y lógicamente pues destituir a un entrenador y traer otro también es un aspecto económico que el Levante tiene que valorar y que está valorando.
Esta es la visión de Julián Calero después de terminar el partido, de la derrota contra el Athletic Club de Bilbao. Hombre, él está en este mundo, sabe lo que pasa, sabe lo que estamos contando y sabe que está en una situación muy comprometida.
Voy a intentar levantarme una vez más. No voy a intentar, voy a levantarme una vez más y voy a intentar levantar a todo el mundo, porque es mi trabajo, es mi obligación y es lo que tengo que hacer. Ahora se ve todo muy negro, parece que el agujero es terrible, pero mañana espero que vuelva a salir el sol y que la gente vuelva a recuperar la ilusión.
No, hace falta decir la estima que le tiene la afición del Levante, porque le ha devuelto a Primera División, y la estima que le tenemos también en esta casa por lo buen tío que se muestra siempre, pero los resultados a veces son implacables, ¿no? Cuando estás en Primera y tan abajo, pasan estas cosas. Bueno, estamos pendientes, Pedro, de las próximas horas de conocer la decisión de la propiedad del Levante, ¿vale?
Sí, mañana habrá una decisión definitiva.
Un abrazo y gracias por la información.
Un abrazo.
Hasta luego. Pedro Zamora informando de la situación de Julián Calero. Bueno, mañana hay un derbi, un superderbi sevillano. Había que ver esta mañana cómo estaba el estadio Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla. Y había que ver cómo estaba la gente del Betis esta mañana. Es indudable que este partido pues concita la atención de mucha gente, en especial de los béticos y sevillistas, que lo viven como una final. Vamos a preguntar cómo están los equipos y lo que se vive. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Isaac Escalera, Sevilla, ¿qué tal? Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, ¿ha pasado alguna cosa fea? Que ayer pasaron cosas feas, ¿o no ha pasado todavía nada que tengamos que lamentar?
Bueno, a esta hora de la noche no tenemos noticias.
A ver, ya mañana llevamos... qué tal se porta la gente, ¿no?
Claro, ya llevamos dos noticias. A esta hora más o menos eran un poquito antes. Ayer a 12 de la noche me llamaban y me decían, hay una reyerta tremenda aquí muy cerca al lado del Sánchez Pizjuán. Luego ya hemos visto imágenes de bengalas, palos, ladrillos. En fin, hubo 14 detenidos, ha informado la policía durante la jornada de hoy. Hace unos días también en un barrio de Nervión hubo otra reyerta, hemos tenido dos, esperemos que esta noche sea tranquila.
Hay que manejar la pasión que supone este partido, que es muchísima, la gente quiere ganar como sea, el del Sevilla y el del Betis, pero si se sujeta un poco la pasión se convierte en un espectáculo maravilloso, que desgraciadamente...
Sí, bueno, esto no es pasión, estos son vándalos.
Sí, que son delincuentes, algunos de ellos son delincuentes. Claro. Digo que desgraciadamente al Sevilla se le han ido cayendo jugadores y al Betis se le han caído ahí también de golpe y el partido está un poco deslucido por ello. ¿Recupera a alguien el Sevilla de los de la semana o a nadie, Víctor?
Sí, bueno, recupera a Carmona, que el otro día no jugó, que estaba sancionado. Recupera también a Isa Romero, que andaba muy tocado, y sobre todo, lo más importante, es que recupera a Azpilicueta, que se ha entrenado con cierta normalidad esta semana, y que Azpilicueta, en esta defensa tan horrible que tiene
capitán
el Sevilla,
general.
Sí, es capitán general y yo creo que mañana sale de inicio, ¿no?
Hoy ha aparecido Escalera Isco en muletas. Ha sido en la Cartuja, ¿no? El entrenamiento del Betis.
Sí, en la Cartuja.
Y ha aparecido en muletas y la gente como loca con él, pero es que vaya desgracia el otro día. No sé si Anrabat tiene alguna posibilidad o ninguna.
Pellegrini le ha abierto la puerta, es decir, no lo descarta porque como es un golpe, a ver si baja la inflamación. Pasó en ese golpe entre Anrabat e Isco y no lo descarta, por eso no hay lista de convocados hasta que no se sepa si va a poder disputar el encuentro o no. El Betis ya está concentrado en su hotel de concentración, pero a la espera de que se sepa si Anrabat, que es la gran duda, va a poder estar en el partido. No va a estar Isco, no va a estar Lo Celso, no va a estar Anthony por sanción, tampoco llega Pau López, así que...
Todo el talento, al Betis se le ha caído todo el talento.
Sí. En estos últimos días la verdad es que se han caído al Betis varios futbolistas y otros que no llegan como Pau López, ¿no?
¿Qué piensas del partido, Víctor? ¿Qué análisis previo tienes? ¿Qué olfateas del Sevilla?
Hombre, vamos a ver, antes de lo que cuenta Escalera, antes de hace 72 horas, yo creo que había un favorito indiscutible.
Con Isco, con Anthony, que o sea, era una cosa peligrosa.
Recuperado, ¿no? Anthony y Anrabat, que si llegaba a llegar muy justo. Es verdad que el Sevilla no tiene a Suazo y a Vargas, sobre todo, ha perdido la banda izquierda. Pero creo que el Sevilla está con un perfil muy, muy, muy bajo y esas bajas creo que se pueden notar menos que las que va a tocar el Betis. De todas formas, yo sigo pensando que este Betis es favorito para el partido mañana y que está varios puntos por encima del Sevilla. Eso sí, se ha igualado con las bajas porque no está Anthony, no está Rabat, no está Isco. Creo que son tres bajas importantes, ¿no?
¿Para ti el Betis favorito? ¿Para ti el favorito Escalera de mañana?
Hombre, al final en la clasificación, por mucho que un equipo esté mejor que otro, podemos tirar de hemeroteca y los derbis pues, han sido muy igualados absolutamente todos, ¿no? Pellegrini no es un entrenador que se le dé muy bien los derbis desde que ha llegado al Real Betis Balompié. Sí se le da muy bien, pero que muy bien, la regularidad con las clasificaciones europeas, con la final de la Copa del Rey, la final de la Conference League, pero es cierto que los derbis no se le dan muy bien al entrenador. Quizá ahora, al no tener a Isco, con la duda en Rabat, no está Anthony, yo creo que esto, pese a no tener a esos jugadores, incluso le da ese puntito, no de ventaja, sino de posibilidades para el Betis que a lo mejor antes con esos jugadores, como iba de tan favorito, lo veía yo incluso hasta más superior en el favoritismo.
Sí, es verdad, Corro, que el Sevilla juega mejor estos partidos, por historia. Ahí está la historia, ahí están los números y en los últimos años con Betis muy poderoso han sido incapaces de tumbar al Sevilla, ¿no? En su campo con equipos bastante defectuosos. La historia dice que el Sevilla juega mejor estos partidos, pero eso no significa que mañana eso sea un argumento para desnivelar la balanza.
Este partido lo arbitra un árbitro de la comunidad, Munuera Montero, que es de Jaén. Por primera vez han decidido que pueden pitar árbitros por cercanía. Ya ha expresado Pedro Martín que a él no le parece bien, sobre todo que es una comunidad autónoma que esta es bastante grande y te puede permitir eso, pero hay comunidades más pequeñas que no, entiendes que por ejemplo, Madrid, que puede ser más comprometida.
Lo que digo es que, por ejemplo, en el caso de Andalucía puedes hacer alguna excepción porque Andalucía es una comunidad con 8 provincias, entonces evidentemente un árbitro de Jaén no pasa nada porque pite un derbi sevillano. Ahora, no creo que sea lo mejor que pite un árbitro sevillano un derbi sevillano, porque al día siguiente él está en Sevilla.
Sí, la familia también.
¿Sabes?
¿Se ha hablado de esto allí en Sevilla o no se ha dado importancia, Víctor Escalera?
Hoy le han preguntado, ¿no? Escalera, ayer sí, a Almeida no, porque Almeida vive en otro mundo, ¿no? Y me imagino que esto, pero hoy a Pellegrini le han preguntado.
No, Pellegrini ha sido claro. Pellegrini no le ha dado importancia absoluta a esto e incluso ha dicho sobre el árbitro que no crea que sea motivo para que no pueda dirigir un partido así, que si dudan de la honestidad de los árbitros porque sea de la misma región, pues no cree Pellegrini que sea el camino más adecuado, ¿no?
Sí, claro, lo que pasa, Corro, sí, que es una región con una frontera muy dividida. Es muy difícil que tú en Cádiz te encuentres a alguien que sea del Sevilla.
No, sí, yo creo que está más el problema en el Atleti, el Madrid, el Barça. Está más el lío que en el Sevilla Betis. Pero bueno.
En Jaén hay pocos, ¿no? Pocos béticos o pocos sevillistas son más del Madrid. Entonces creo que por ahí no por eso no ha saltado la polémica. Sí,
aquí se ha hablado poco del tema del árbitro, sí, sí, porque al final al ser de otra provincia pues se ha hablado muy poco. Lo que sí, algunos me han comentado que por qué este tema de la territorialidad se rompe con el derbi. Es decir, eso sí me
lo han querido hacer con un partido grande, yo creo que un partido claro, muy potente, a ver qué tal salía. Bueno, que salga bien, que no se hable mucho del árbitro, que será buena noticia. Bueno, pues mañana contáis que es un partidazo y lo viviremos aquí en el tiempo de juego, este Sevilla-Betis, que concita pues la atención de un montón de gente. El partido es a las 6:30. Víctor, Escalera, un abrazo a los dos y gracias,
Hasta luego.
Chao, mañana, chao,
si
chao.
Dios quiere, adiós.
Del resto de la jornada, recuerden que el Mallorca ha empatado a 2 contra Osasuna.
Preparado Pedro Munique para ejecutar desde los 11 metros. Preparado Sergio Herrera, lanza el brazo izquierdo para intentar despistar, diciéndole a Munique, tíramelo por aquí. Va Munique, Munique, Munique. Allá va Munique, para Diña, gol. Gol de Munique. Munique Takati. Munique Takata. Balón de espacio para Munique. Se frena un poquito Munique con la diestra. Gol, 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 repite. Munique Takati. Munique Takata. Rubén García va a ser Raúl García. Gol.
Anda.
Gol. De Osasuna. ¡Hay partido! ¡Gol de Osasuna! ¡Empata en Somos! Minuto 92. Tocó Torró para una espectacular maniobra. De Boyoma a la media vuelta. Empata Osasuna. Mallorca 2. Osasuna 2.
Mañana dos partidos. Real Sociedad Villarreal se juega a las 2 de la tarde. Muy buen partido. Trae estas noticias el encuentro. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues la Real recupera a Igor Zubeldia y a Mikel Gotti, pero todavía cuenta con 5 bajas por lesión. Una de ellas, desde luego, cardinal. La del capitán Mikel Oyarzabal. 2 notables, Yangel Herrera y Ori Oscarsson, y otras 2 de canteranos, Carrica y Rupérez. En el Villarreal, 3 conocidas, Logan Costa con Bala y Pau Cabanes. La Real enchufada, desde luego, después de 5 jornadas sin palmar, el Villarreal picado, porque viene de salir cepillado en Dortmund. Marcelino hará rotaciones, todos queremos saber quién hace de Oyarzabal en la Real. Todo apunta a Guedes. Bar para Jorge Figueroa, esto lo pita César Soto Grado.
El Sevilla-Betis es a las 4:15 y a las 6:30 de la tarde, Celta-Español con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es una total y absoluta incógnita saber cómo va a reaccionar el Celta tras la dura derrota sufrida el jueves en Bulgaria, en Europa League. Giraldez va a recuperar para mañana a Fran Beltrán y a Carlos Domínguez, que no pudieron viajar al partido contra el Ludogorets. No tiene lesionados y todos los que se quedan fuera son por decisión técnica. En el Español, partido especial para Manolo González, su entrenador, por aquello de volver a su tierra, de volver a Galicia. Tiene a todos a su disposición, salvo a Javi Puado, en un partido que va a arbitrar Díaz de Mera Escuderos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿Pensáis que las redes nos conectan o nos aíslan?
Las dos cosas. Bien usadas nos conectan, mal usadas y durante muchas horas al día nos aíslan.
Hoy, según venía a la emisora, pasaba por una terraza y veía parejas de diferentes edades, cada uno con el móvil. Y bueno, ¿y para qué se sentaron juntos, no? Y si no hablan, pues que se vayan cada uno a su lado. Yo creo que aíslan un poco.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Sí, nosotros buscamos esa forma, esa calidad que nos permita llegar a donde no llegamos. Y no pasa nada, es normal. Buscar esa pieza que nos falta. Todo el mundo busca esa pieza.
En Sangodán y Sober tenemos todas las piezas para ahorrar en tu factura energética, ya que somos la solución de aislamiento. Sangodán, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Solo hasta el miércoles en el Black Friday de Hipercor, la marca Unit tiene un 15% de regalo en web y app con cualquier medio de pago o en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés o app. En nuestro Black Friday de Hipercor, tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en hipercor.es.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes. Citroën. Consulta citroen.es.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri. Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Un rato de segunda división con los compañeros Jordi Folqué, Almería. Hola, Jordi.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Pepe Torrente, La Coruña. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Líder. Y Juan Carlos Amón Valloriz. Hola, Amón.
¿Qué tal, familia?
Muy buenas. ¿Has entrado en calor ya?
Sí, bueno, en la cabina de Zorrilla hace muy bueno. De lo poco bueno que tiene, ¿no?, el Real Valladolid este año, que en las cabinas por lo menos hace bueno. Yo sé que para todos los aficionados que van a tribuna esto pues les está haciendo sentir un poquito en mi contra, pero...
No, bueno,
¿Qué se le va a hacer?
Tú vas a trabajar y la gente va al ocio. Yo siempre digo que...
Ya, yo cobro y ellos pagan.
Que el fútbol es uno de los pocos espectáculos del siglo XXI en el que... no estás totalmente cómodo. O sea, tú pagas y no estás cómodo. Hay muchos, vas a muchos campos que estás incómodo porque llueve, porque hace frío, porque no está bien cerrado, porque el asiento no está bien. O sea, pero es así. Es, y pagas sí. por eso, ¿eh? Pero
no, y además el deporte corro es uno de esos únicos... Yo creo que es el único espectáculo por el que pagas antes de saber lo que vas a ver.
Sí, sí. No sabes ni los artistas que van a actuar,
claro,
¿eh?
Claro,
ni los
claro. artistas, tú vas al cine, al teatro, bueno, pues te puedes
pasar vas a ver la película de estos artistas.
Claro,
tal, no sé
pero
qué. Pero
tú vas
en
un partido de fútbol
no, es así, es así.
Y te puedes dejar 120 euros por un peñazo de hora y media y misericordia
sí, sí,
encima
y
lloviendo
que,
y con niebla.
Y que no juegue una de las estrellas a las que has querido ir a ver. Bueno,
eso es.
Dejemos de filosofar. Bueno, hoy el Depor ha ganado en Albacete. Albacete 0 Deportivo 2, sigue siendo líder. Valladolid 1 Málaga 1. Almería 0 Huesca 0, que ha sido un tostón o qué, ¿por qué?
No, no, que va, que va.
¿Está bien o qué?
Ha sido un acoso y no derribo de la Unión Deportiva de Almería. Te voy a dar un dato. En enero se enfrentaron Almería y Huesca, en un partido donde no estuvo Luis Suárez, y empataron a cero. El año del ascenso de la Almería, también Almería y Huesca empataron a cero en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y este año igual. Pero es que mira las estadísticas y yo tengo la sensación de que es el mismo partido el de hoy y el de enero. 69% de posesión de la Almería en enero y también hoy.
Ojo, ¿eh?
23 remates en enero, 24 hoy.
Vaya.
6 paradas del portero del Huesca hoy, 8 del otro día. Pero lo más curioso es que el Huesca el año pasado hizo, o en la temporada pasada, 206 pases, hoy ha hecho 200. El Almería hizo 515 pases, hoy ha hecho 515 pases.
Bueno, es increíble, ¿eh? Es increíble, ¿eh? O sea, vaya coincidencia. Por eso,
por
te
eso
hace...
que lo que decía lo de que no sabes lo que vas a ver, yo creo que al año que viene,
sí.
cuando el Almería y el Huesca se enfrentan, ya la gente dirá 0-0 y
salvo,
ya sabes.
Hay que poner ahí la excepción sobre el Almería-Huesca. Bueno, sí, el Ceuta ha ganado 1-0 al Burgos. El Ceuta ha entrado muy bien en la competición. Ya hemos hablado mucho estos años, hablamos de que hay equipos que entran muy bien, vamos a ver dónde termina, pero está entre los 6 primeros ahora mismo. Y el Granada ha ganado en casa de la Cultural 0-1. El Granada tiene, que estaba en puestos de descenso hace un rato, tiene 19 puntos, está uno por delante del ascenso, que bueno, hay un montón de equipos ahí metido. El Depor, ¿qué tal en Albacete? Por lo que le he oído al compañero en Albacete, Torrente, muy, muy, muy bien el Depor, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que de los mejores partidos que ha jugado el Depor en las últimas semanas, y eso que es la quinta victoria consecutiva. Sólido atrás, la verdad es que prácticamente no ha tenido ocasiones en contra, y luego es que arriba, con el talento que tiene, pega un pase en el primer gol, Mario Soriano a Stoikov, espectacular. Y al final ya prácticamente en el 90 una contra, Jeremay para Zakaria y el octavo gol del Pichichi blanqueazul. La verdad es que el Depor está en un gran momento de forma. Es verdad que Alberto González se enfadó con el VAR porque la colegiada Marta Huerta pitó un penalti,
sí.
que luego el VAR le desdijo, pero es que no era penalti.
No era penalti. Se ha tirado o se ha dejado caer o no sé lo que ha pasado.
Claro, lo que pasa es que es lo de siempre, decía Alberto. Claro, ¿cuándo entra y cuándo no entra? Porque es verdad que hay contacto y entonces ¿por qué entra ahora y no? Ya,
pero
bueno,
es que yo,
pero lo que
yo,
está claro...
Yo es que no veía nada ahí, es que me parecía que no había nada.
A mí nada, a mí no me parecía absolutamente nada, pero claro, siempre está la eterna polémica, pero vamos, oye, yo creo que en este caso el entrenador del Albacete no tenía razón.
Estoy viendo la ceremonia de premiación de la Copa Libertadores, le acaban de dar un cheque al presidente del Flamengo, que ha ganado, de 24 millones de dólares. O sea, 24 kilos por ganar la Libertadores. El fútbol está, pues eso que hablamos, de pobres y ricos. Amón, que hace mucho que no hablo contigo de segunda.
Sí.
¿Tú ves al Depor, le ves en primera al Depor?
A día de hoy sí, pero claro, es que yo sé que...
No me gafes, esto, Amón, no me gafes.
No, yo, es que lo que
ya
voy
lo
a decir...
Ya lo gafamos hace poco, ¿eh?
Lo que voy a decir va a ser impopular al 100%, pero es que a mí me encanta la segunda división. Me parece una
categoría tan canalla, una
categoría tan apasionante. ¿Tú
tampoco
en primera división...
previsible, o sea, es imprevisible.
En primera división se miden el segundo y el decimoséptimo y tenemos
lo
claro
normal es que gane el segundo, efectivamente.
Que gane el segundo, pero aquí se miden el
Muchas
segundo
veces
y el decimoséptimo...
Se enfrenta el cuarto y el quinto y hay diferencia ya, por ejemplo.
Sí. Sí, bueno, sí, no, ahora el tercero, que está el Madrid, el Barça y el Atlético, el tercero. El Betis está, me parece que a 7 puntos, me parece que está ahora de que está quinto del Villarreal, o sea, que está lejos, ¿sabes? Que hay diferencia. Pero aquí es verdad lo que dice Amón, que no sabes y por eso tienes dudas, ¿no?
Claro, tengo todas las dudas del mundo porque esto va por tramos. Entonces, a partir de la vuelta, sobre todo el mercado de invierno va a marcar mucho en qué posiciones y de qué manera se van a reforzar
sí,
los
¿estáis
los
de acuerdo
equipos.
Que el mercado de invierno marca mucho la segunda? ¿Estáis de acuerdo en eso o no?
Sí, yo tengo dudas. Yo tengo dudas. Y porque es que, en general, no confío mucho en el mercado de invierno porque es muy difícil acertar. O por lo menos yo la experiencia que tengo es que es complicado porque... traes un futbolista o que no está jugando mucho, pero si no el equipo de turno no te lo va a ceder.
Pepe, no es tanto los que vienen como los que se pueden ir, ¿eh?
Ah, bueno, ahí sí, claro, claro, efectivamente.
Sí, si que viene si te quitan a Jeremy, que te quieren quitar a Jeremy todos los días,
claro,
pues te quitan a Jeremy.
Hombre, en el, claro, en el caso del Depor, tranquilidad total, porque no va a, inter- no va a vender absolutamente a nadie. Aquí o se pasa por caja y pagas la cláusula, o no se va absolutamente nada. Ni Jeremy, ni Zakaria, que lo quiere un club egipcio, nadie. Pero evidentemente, ahí sí que tiene razón Amón, ¿eh? Yo me refiero a los fichajes. Me parece muy difícil acertar en un mercado de invierno porque, insisto, siempre trae futbolistas que están jugando poco, por eso a lo mejor tienes la capacidad de traerlos, con lo cual no tienen ritmo competitivo, o a lo mejor tienes que arriesgar un poco. Pero claro, es lo que dice Amón, si viene un jugador, por ejemplo, Jeremy Arévalo en el Racing de Santander, que se está saliendo, que es un chaval, si se lo quitan, pues evidentemente, claro, lo puede notar.
Claro, y le quitan a la cultura a la Ribeiro y le hacen un roto
también,
impresionante.
También.
Entonces, yo creo que el mercado de invierno va a tener mucho que decir, pero a día de hoy, ¿veo al Depor en primera? Hoy sí, hoy tengo que ver al Depor en primera y tengo que ver muchas otras alternativas, Racing, Las Palmas, muchos equipos que apuntan
sí,
a ser diferenciales, sí, claro. Pero es que no me atrevería a decirte que yo esta misma opinión la vaya a mantener en marzo.
Sí, de los de atrás, ¿veis alguno aparte? Porque luego están Burgos y Ceuta que no están en las quinielas, que a lo mejor se quedan ahí toda la vida.
Claro, pero el Mirandés aguantó.
Sí, pero ¿veis alguno de los gordos viniendo de atrás a quién veis más cerca? El Valladolid está cerca.
Como hay tan poca diferencia de puntos. El otro día el Ceuta el miércoles gana con un penalti extraordinariamente polémico. Sí. Hoy el Burgos ha reclamado un penalti que en otros partidos se pita porque amortigua Carlos Hernández el balón, y en otros partidos se pita. Entonces no sabes lo que lo puede pasar. Pero es que han sacado en dos partidos dos equipos que estaban en zona de playoff o que están en zona de playoff. A la Almería le ha arrebatado la posibilidad de ser líder y al Burgos le ha arrebatado la posibilidad de igualar al principio del partido a la Almería, sí, y instalarse en la
Vosotros que habéis visto al Ceuta, le veis, tiene cosas. Sí, veníamos hablando de Rubén
Ceuta,
venía
es que
diciendo,
se lo
tiene
cree.
Cosas, o sea, se lo cree.
Ceuta
y
lo
su campo
cree,
es muy importante, su estadio es muy importante.
Sí.
Y fuera, porque yo lo he visto jugar en Riazor la semana pasada. Sí. La semana pasada vino a Riazor.
¿Y te gustó?
Y me gustó, me pareció un buen equipo, atrevido, con las ideas muy claras, al Depor se lo puso complicado, incluso cuando iba perdiendo 2-0, no le perdió la cara al partido, marcó un gol, y si llega a empatar en Riazor el otro día, no te hubiese dicho yo, vaya injusticia, ha tenido muy mala suerte el Depor. No, el Ceuta hizo un señor partido, a mí me gusta mucho, y creo que el entrenador tiene mucha culpa de eso.
Además,
el Ceuta está ahora mismo en esa... Claro, está en esa dinámica el Ceuta ahora mismo de cuando ese jugador inglés que se golpeó en la cabeza y no sabía dónde estaba, le dijo al entrenador, dile que es Pelé.
Sí.
Pues ahora mismo el Ceuta se creen que son Pelé porque se lo dice el entrenador y se lo creen todos, ¿no? Pues eso, y saben perfectamente lo que hace, han hecho de su campo un fortín y ahí están. Es que en cuatro días han conseguido 6 puntos ante el Almería y el Burgos.
Sí, sí, está muy bien. Bueno, no tengo tiempo para más, os agradezco mucho la conversación. Mañana, por ejemplo, hay un Zaragoza-Leganés, un Racing-Eibar, un Córdoba-Cádiz, Mirandés-Real Sociedad B y Castellón-Las Palmas. Castellón-Las Palmas, buen partido ese, para cerrar la jornada. Os agradezco mucho a los tres. Folqué, Torrente, Amón, un abrazo, ¿eh?
Otro.
Un abrazo.
Venga, vámonos
buenas
a
noches.
Qatar. Bueno, Gran Premio de Qatar, este es el primer Gran Premio en el que Lando Norris tiene la posibilidad de ser campeón del mundo. La carrera de sprint que ha habido hoy la ha ganado Piastri. Mañana sale primero Piastri, que es compañero de Sainz de Norris, segundo Norris, tercero Verstappen y luego sale séptimo Carlos Sainz y octavo Fernando Alonso. Está allí en Qatar, en Doha, Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Qué bonito vivir estos grandes momentos del deporte en vivo. Esos paseos que me doy por el paddock que... Hay una noticia debajo de cada piedra, algunas se pueden contar y otras no. Algunas las sabrás pronto, pero bueno, vamos a mantener la actualidad, y la actualidad es que mañana Lando Norris puede proclamarse campeón del
¿Qué
mundo.
¿Qué tiene que hacer? ¿Si gana, campeón del mundo?
Si gana, seguro, campeón del mundo, sale segundo, o sea que puede pasar. También es cierto que salir segundo por lo sucio perjudica mucho, y la otra manera sería sacarle 4 puntos a Piastri si no queda delante de Norris, no queda Max Verstappen. Esa sería también otra opción muy, muy fácil. Bueno, si queda segundo Norris en Qatar y Piastri es cuarto peor y Verstappen no gana la carrera, tercero peor, también puede ser campeón del mundo. Bueno, ya hay distintas opciones. Lo más fácil que tiene que hacer intentar Lando es intentar ganar la carrera, porque es la manera de evitarse todos los problemas. No lo va a tener fácil porque Piastri va a ir a saco y Verstappen, por supuesto, también en una batalla.
A ver si la van a liar en el mismo equipo, Piastri y Norris.
Bueno, ya han tenido algún toque este año y ha habido...
Te digo, a ver si la van a liar.
Sus pequeños líos. A mí,
es que esto para mí me parece incomprensible. O sea, ya llegado a este punto del campeonato, siento que Piastri tiene alguna oportunidad todavía. Tiene oportunidad de ganar el campeonato del mundo. O sea, están jugando un poco los dos con Verstappen ahí, pero no, yo no me liaría mucho. No sea que te la quiten por en medio, ¿no?
Claro. De hecho, en la previa le han preguntado a Piastri, bueno, la previa no, en el meeting que tuvieron después de la anterior carrera, le preguntaron, bueno, ¿cómo está el Mundial? 24 puntos, ¿ayudarías a tu compañero a ganar el título? Dijo que no, claro porque claro. Es normal, porque entonces, en el buenismo de McLaren, no le obligan, eliges, pero claro, también debe tocar tanto la moral después de haber estado liderando tanto tiempo el Mundial y tener opciones para tu primer campeonato del mundo, que te digan eso. Bueno, Piastri es un especialista en Qatar. Aquí es donde está Paul Tarrosa su esencia. Me acuerdo hace unos años que ganó una sprint y hablaba con Marbuer y me decía, es increíblemente talentoso este piloto. Oscar estaba al lado, no se inmutaba porque es como un hombre de hielo. Bueno, pues lo está demostrando. Es un circuito que se le da muy bien. Es cierto que con el paso del año ha perdido confianza en que su equipo quiera de verdad que gane el Mundial. 7 veces le han dado órdenes. Esto que te digo es una especie de orden, aunque finalmente, bueno, pues no ha pasado nada y se mantiene la pugna. Y vamos a ver, tiene que salir con todo y ojalá, porque así esto se alarga a Abu Dhabi. Pero ahí está el riesgo, es verdad que dices bien, Corrochano, de que se la levante Verstappen. Aunque Verstappen está ya en un filo de la navaja, es decir, ahora mismo...
Sí, es el que menos opciones tiene, pero bueno, tiene alguna opción. Oye, sí. Como esto siempre que te escapas a los circuitos nos permite escuchar un mano a mano con Fernando Alonso y con Carlos Sainz, vamos a escucharte con ellos, a ver cuáles son sus sensaciones y qué le has preguntado. ¿Qué empezamos, por Alonso o por Carlos Sainz?
Yo creo que empezamos mejor por Alonso, que aunque ha terminado octavo, hay que reconocer que el coche es más flojo que el de Carlos Sainz. Los dos han estado muy bien. El cuarto en parrilla ya hemos visto en la sprint que era una auténtica locura, el de la parrilla de sprint de Fernando Alonso, porque le han pasado en la salida a los dos Red Bull y ha terminado séptimo y sin neumáticos, se ha salido. O sea, el coche es séptimo u octavo coche de la parrilla en ritmo, pero de nuevo Q3, a pesar de que me decían los ingenieros de Aston que no creían en la Q3, de nuevo en un buen rendimiento, y esto es lo que he podido hablar con él.
Fernando, viendo tu rendimiento este fin de semana aquí en Qatar, la conclusión para mí es no te retires nunca.
Bueno, pero a veces se ve más, otras veces menos, pero la verdad es que hemos tenido un año bastante bueno, sobre todo en los sábados hemos rendido a un nivel creo que muy, muy grande. No lo digo yo, porque si no luego hay la coletilla de que parece que digo que exagero las cosas, ¿no? Pero bueno, no hay más que ver cuántos puntos tenemos este año. Después de 24 carreras y 6 sprints, son realmente bajos, ¿no?, los puntos que tenemos. Hemos tenido un coche extremadente difícil de conducir y hay circuitos que creo que hacemos más de lo que deberíamos. Este ha sido un fin de semana en ese sentido, donde me he encontrado bien con el coche. Siempre he ido bien aquí en Qatar, en la curva rápida. Y hoy hemos cogido 2 puntos, pero no sé mañana si podremos cogerlos o no. La verdad es que salir por lo sucio es una penalización aquí tan, tan enorme que es hasta a veces injusto, ¿no? Pero bueno, a veces te toca del otro lado.
¿Mañana chapa adelante?
Yo creo que sí, mañana puede haber cosas, porque sobre todo cuando hay una sprint un poco así aburrida como la de hoy, que no pasa nada y que todos vamos con un poco de precaución, el domingo pasa lo contrario. Como viste que no pasó nada, crees que puedes tomar un poco más de riesgo, pero si todos pensamos que todos podemos tomar un poco más, al final el riesgo es exponencial, ¿no? Si todos tomamos un 5% más y luego es muy difícil adelantar aquí, como vimos esta mañana, y entonces la primera y segunda curva se vuelven cruciales, y entonces yo creo que mañana puede haber cosas.
Bueno, sale octavo finalmente Fernando Alonso, y sale séptimo Carlos Sainz, y ustedes saben que es un clásico de la radio, Carlos Sainz con Carlos Miguel.
Bueno, Carlos, al final, menos tu prestación, todo lo demás, esta mañana problemas en el suelo, ahora la tira que ha hecho otro agujero, pero todo está yendo como un tiro.
Sí, estamos yendo rápido este fin de semana y
sí, un fin de semana muy sólido, muy buenas vueltas ayer en la SQ, buena carrera hoy en la sprint para los problemas que hemos tenido en el suelo y hemos tenido también problemas de graining, problemas de gasolina, así que contento de haber traído ese puntito a casa y ahora con esa P7 para de cara a mañana, me lo llegas a decir antes del fin de semana que hubiésemos salido séptimos en Qatar, pues lo hubiese firmado y con creces, así que contento de salir séptimos, lo limpio, nada, iría, intentar ir a por Hajar mañana en la salida y a partir de ahí intentar ganar esa mini carrera que tenemos ahí detrás de los cinco primeros.
Dice Fernando que mañana a alguno de los de delante se les puede calentar el hocico y haber toque después de los Sosa que ha sido la sprint. ¿Es una, puede ser una buena ocasión para ir para adelante?
Creo que sí, creo que puede ser una muy buena ocasión de sumar algún puntito extra. Si pasa algo delante, que... ¿Verstappen tercero?
Verstappen tercero,
sí. Lado limpio, con rebufo, viento en contra en la curva 1, que hay bastante rebufo. Se puede tirar y Lando pues es el que más tiene que perder, Piastri tiene que defender ese P1 como sea, así que pueden pasar cosas, así que estoy de acuerdo con Fernando.
Los dos españoles con Carlos Miquel aquí en la antena de la cadena COPE en el tiempo de juego. Remata con lo que quieras, noticia o lo que quieras decir.
Bueno, decirte que efectivamente que está de acuerdo Carlos con Fernando, está muy bien cómo lo ve uno y lo ve otro. El caso es que los dos ven posible toques en la primera curva y lo que pasa es que uno es como más directo. Y Carlos ha empezado a mirar el viento, cada detalle. Bueno, es increíble. Es el piloto que más tiempo pasa con los ingenieros de la parrilla. Es una cosa extrema. Decirte simplemente, para aparte de todo el interés de la carrera, que yo creo que la aburrida sprint que hemos tenido, bueno, pues se va a transformar en la que se ha metido Russell por medio, se va a transformar en algo bonito mañana. Decía, aportarte un detalle. Ha estado hablado hoy, acuérdate, hace unos días un rumor sobre Madrid, ¿no? El periodista que lanzó el rumor en Italia ha hablado con Germán Tilke, que es el responsable de la construcción ahora mismo en esta fase de obra de Madrid. Y le ha dicho Germán Tilke, que es el creador de los diseños de la mayor parte de circuitos modernos de la Fórmula 1, que están en tiempo, forma y que va a llegar perfectamente el Gran Premio a Madrid en septiembre del año que viene.
Bueno, nos quedamos más tranquilos. Bueno, la carrera es a las 5 y se cuenta aquí en la antena de la cadena COPE. Que tengas buena noche. ¿Qué hora es ahí ahora mismo? Las...
Aquí bien, estamos bien. Las, pues yo,
las 3 menos 10,
escucha,
¿no?
3 menos 9 minutos, sí, nada, menos estupendo. Minutos. Ahora me voy nada, a ningún lado.
A ningún lado. No engañes a nadie.
Bueno.
Oye, por cierto, que han pasado unas horas de tu cumpleaños, que feliz cumpleaños.
Sí, gracias, muchas gracias. He tenido una sorpresa con un pastel que no me esperaba. Así
¿Ah,
que
sí?
Hay una vela. Sí.
¿El hotel o
sí.
qué?
No, pero no, es que no puedo desvelar mucho, pero vamos, que es la primera vez en mi vida, y no voy a decir más, por favor, no me tires la lengua, que me han felicitado en un equipo de Fórmula 1.
Vale, ¿y no quieres decir cuál?
No voy a decir cuál.
Vale, vale.
Pero estoy muy agradecido con el detalle porque
será, yo creo que eso tiene pinta de Lewis Hamilton.
Ha sido la gente de Hamilton. Oye, de eso no lo hemos hablado. Preocupación,
dime rápido, dime rápido.
Muy rápido. Preocupación muy seria en Ferrari de cómo está Lewis Hamilton.
Sí,
otro
sí.
decimoctavo.
Sí, sí, está,
y
está
la preocupación
depre.
Está depre, no saben qué rumbo tomar. Y lo que me llega es que están todavía más preocupados por lo que hacen en carrera. La carrera de sprint ha sido desastrosa y esperan mañana otro gran premio sin ritmo en un piloto que parece en este momento que solo necesita vacaciones porque está completamente desenfocado.
Pues le quedan un par de carreras y de vacaciones. Carlos, mañana te escucho. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Al caer la tarde, Expósito.
La linterna ha estado en un lugar muy particular, en la parroquia San Juan de Dios, capaz de hacer posible que aquellos que se encuentran en situación de, literalmente, hambre, puedan salir adelante por sí mismos.
Y he venido para pedir ayuda y me han ayudado en tema de alimentos y ahora me he puesto voluntariada para poder ayudar los demás.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin azúcar, disfruta sin azúcar,
Simón.
Disfruta Don Simón, disfruta sin azúcar,
Simón.
Sabor Don Simón, disfruta Don Simón.
Descubre todos los sabores, disfruta Don Simón.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora un kilo de langostinos cocidos por 8,49, ahorras un 14%. Y vieiras rellenas deluxe por 1,99, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Chavales, mesa reservada para el viernes 12 a las 9. Quedaremos antes para ir calentando, ¿no?
Las cenas de Navidad ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Divertimentos americanos, vamos a casa de Parra a ver qué está viendo. Hola, Parra.
Muy buenas noches, Corro. Estoy viendo un partidazo. ¿Sí? Está jugando en Minnesota los Wolves con los Celtics. Están cuatro arriba los de Minnesota a menos de 10 minutos de que acabe el partido. Han empezado fortísimo los Celtics, han ido 10 arriba al descanso, pero es que ha hecho un tercer cuarto Minnesota casi plus cuan perfecto, vamos. 63% de tiro, han ganado de 12, se han puesto dos arriba y ahora, lo dicho, ganan por 4 a 9-13 del final del partido. Toronto está jugando en Charlotte, está 10 arriba antes del descanso, ganarán fácil porque Charlotte es de lo peorcito de la liga. Y hoy se juegan 8 encuentros. Luego están chulos un par de partidos. Juegan a las 2 los Miami Heat contra los Detroit Pistons en Miami. Y a las 3 los Nuggets visitan Phoenix, que también es un partido chulo de ver.
¿Cómo va la Copa? Que se han cargado unas cuantas franquicias ilustres, ¿no?
Sí, se han quedado fuera pues equipos como los Warriors, como los propios Celtics, Filadelfia, Chicago, que empezó muy bien la temporada, pero se está viniendo abajo. Para mí lo más sorprendente de todo, Denver. Denver ayer jugaba con San Antonio, el que ganaba era primero de grupo, y ganaron los Spurs en casa de los Nuggets. Así que la copa queda como sigue. En el este, Orlando juega contra Miami, siendo los Magic locales. Los Raptors juegan contra los Knicks, con los Toronto Raptors de locales. Date cuenta, en el este se han quedado fuera, por ejemplo, Cleveland y Detroit, que está siendo el mejor equipo de la temporada en el este. Y en el oeste, los Thunder reciben a los Suns. Los Thunder han sido el mejor equipo de la Copa, para sorpresa de nadie. Y los Lakers reciben a los Spurs, que yo entiendo que esto es el martes, el miércoles de esta semana, no, de la siguiente. Lo mismo ya está Wembanyama, que estaría chulo que los Spurs pudieran contar con Wembanyama para medirse a los Lakers. Unos Spurs que sin el francés siguen compitiendo la mar de bien, la verdad.
¿Nombres propios?
Pues quiero hablarte del regreso de Jalen Williams, del jugador de Oklahoma, que se perdió los primeros 19 partidos de temporada por una lesión en la muñeca de la que se operó en verano. Al perderse esos 19 partidos en la renovación, va a perder 47 kilos. En vez de cobrar 287, solo va a cobrar 240 millones el pobre. Está compungido, en su caso le han dicho que no lo vuelva a hacer. Y luego, para mí, la declaración de la semana, del mes y casi te diría del año. LeBron James rendido a Nikola Jokic. Se ha pasado por el podcast de Steve Nash, LeBron. Le estaba preguntando a Nash qué opina de Jokic, del juego que está haciendo. Y dice, mira, te lo voy a dejar claro. Dice, la gente lo ve como normal, pero la mierda que hace este tío no es normal. O sea, dejémonos de historias. Dice, yo no conozco, o sea, no hay, en toda mi carrera, no he jugado con un tipo dominante que sea más completo que Nikola Jokic. Es el jugador dominante más completo contra el que yo me he enfrentado jamás. Y la verdad que, a ver, el serbio es reconocido casi por todo el mundo como el mejor jugador del planeta desde hace años. Y LeBron, pues es uno más, rendido al genio de Jokic, que es su figura.
Estamos de acuerdo, que chulo que tengas Ignacio un podcast y tú lo escuches. Un abrazo, Parra, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. NFL, Daniel Asenjo, ¿qué está pasando?
¿Qué tal, Corro? Bueno, te cuento...
Espera, que te abra ahí un momento.
Ahora sí, que te cuento que es una de las semanas más importantes en la NFL porque el jueves fue Acción de Gracias y el fútbol americano tiene mucha importancia en el jueves de Acción de Gracias. Hubo tres partidazos. Green Bay ganó en Detroit, los Bengals con el retorno de Joe Burrow, uno de los mejores quarterbacks de la liga, ganó en Baltimore a los Ravens y los Dallas Cowboys ganaron a Kansas City de Mahomes. Cuidado que se están complicando mucho entrar en playoff. Kansas City, por cierto, un apunte, se espera batir el récord de audiencia en un partido de temporada regular en ese Dallas-Kansas City en torno a los 50 millones de espectadores. Y dos partidos para mañana, a las 7 Rams-Panthers y a las 10:30 partidazo entre Buffalo Bills y Pittsburgh Steelers, los dos peleando por entrar en playoff.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Hasta luego. ¡Nos vamos! Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. ¡Buena noche!
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.